Muy buenos días, buena madrugada. Jueves 3 de diciembre del año 2020. Y como todos los días, ya transitando estas tres horas, el comienzo de estas tres horas con toda la información. La síntesis informativa, el resumen de lo ocurrido en las últimas 24 horas, lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrirá. Desde Córdoba, desde Buenos Aires, en vivo, para toda la República. Para las 50, con el trabajo, la cobertura periodística de los y las trabajadoras de la radio pública. Aquí estamos para acompañarlo en la gran madrugada del país. Esto es el Diario Nacional. Con la gran audiencia que nos acompaña día a día, con el gran apoyo que recibimos de todos ustedes, la gran oyencia de la radio pública, diseminada en todas las regiones del territorio continental e insular del país. En la operación técnica en Córdoba, Pieri. Pierina Propato en la producción periodística, ya estamos, ahí está el fallido, ¿viste? En la operación técnica, Clary Alba Gómez. Sí, Clary Alba Gómez. Bienvenida. Bienvenida, Pieri Propato. Y ahora les comento quiénes acompañan desde Buenos Aires, siempre bancando la parada, haciendo tripas corazón. Gabriel Zeni, en la operación técnica en Maipú 555. En el control central, Marcelo Díaz. En la producción periodística en Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Síntesis informativa cada hora. La estrella del informativo tenemos hoy, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Sandrita Prado! ¡Grande, Sandra! ¡Vamos todavía, Sandra Prado! Hoy nos acompaña en esta madrugada. ¡Qué placer! Y en la información deportiva, Pasión Nacional con Jorge Godoy. Somos varios, ¿eh? Semes varies, ¿no? Algo así, o somes varies. Bueno, somos varios. No hagamos, no nos metamos en camino sinuoso. Aquí estamos, bienvenidos a todos, ¿eh? Gracias por estar. Mi nombre es Claudio Orellano, que les da la bienvenida a vos, compañera, a vos, compañero, a todas las queridas, los queridos, querides, y naturalmente a las amigas y amigos que siguen la radio pública como todos los días, en este horario, hasta que llega el día con Mario Giorgi. Aquí en Córdoba después viene Tendencia Informativa. Así que, completitos, ¿eh? Información todo el día en la radio pública, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Acá la Sandra Prado ya está escuchando y dice, somos varios. Muy bien, somos varios. Gracias, Sandrita, sos un fenómeno. Cómo te quiero. Bueno, qué placer me da escuchar la Sandra, la verdad, me da mucho placer. Bueno, muy bien, estamos muy bien, hoy con un día que, hoy pensaba en las chicas, ¿no? Cuando yo me fui no llovía, y a eso de las 6:15 de la mañana, 6:20, se desplomó el cielo en Córdoba, ayer, ¿no? 6:20 de la madrugada, cuando salieron estaba lloviendo, y después se largó, pero fue pero aguacero, era el bribón del aguacero, como decía Ismael Miranda, en su canción de salsa, el bribón del aguacero, pero era terrible. Eran litros y litros de agua que caían sobre Córdoba, pero abundante, ¿eh? Y siguió así hasta las 8:00, 8:30 de la mañana. Después paró. Después increíblemente, cerca de las 10, 11, empezó a salir el sol. Y había una temperatura, claro, la lluvia, el viento bajó la temperatura, hizo bajar la temperatura de manera singular en Córdoba, y después, bueno, empezó a subir nuevamente y hoy llegamos a los 31 grados aproximadamente, ¿no? Buenos Aires nos llevaba una gran ventaja en la marca térmica, en horas de la mañana, del mediodía, nosotros pues lo superamos, teníamos 31 grados, una jornada, se transformó en una jornada tórrida. Y Buenos Aires me están comentando, o me estaban comentando que estaba lloviendo. Por lo menos en Buenos Aires estaba lloviendo, creo que estaba lloviendo. Bueno, pero ahora vamos a actualizar los datos correspondientes a la hora, naturalmente en Córdoba y en Buenos Aires. Y bueno, como información tenemos muchísima información, como siempre. Hoy Alberto Fernández inaugurando en La Plata Cogeneración 2, una central térmica de generación de energía de YPF que requirió una inversión de 166 millones de dólares, ¿sí? Ese es uno de los principales temas. Bueno, sigue el entramado judicial por la causa Maradona, quiero decir. Bueno, sí, seguimos con el tema Maradona. ¿Por qué no lo dejan descansar? En serio lo estoy diciendo. Déjenlo descansar. Ya es demasiado, es abrumador la información sobre Diego Maradona. ¿Qué habla este? ¿Qué habla el otro? ¿Qué habla el marido de la Ojeda? Que parece ser el más serio de todos los que escuché, el más serio. Pero realmente cansa el entramado judicial que se está armando en estos días en torno a la muerte del astro mundial del fútbol, ¿no? Déjenlo descansar, por favor, el cuerpo está ahí todavía, déjenlo descansar. Ahora apareció otro chico de apellido Lara que está pidiendo que no lo cremen porque él dice que es el hijo de Maradona. Ah, por favor, pero paren un poco, muchachos, paren un poco. Bueno, entre los principales temas, les voy comentando algunos, jubilaciones, el gobierno modificará el proyecto para que los aumentos sean trimestrales, ¿eh? Ese es uno de los principales títulos. Son más de 39.000 personas las fallecidas en el país desde que comenzó la pandemia, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Seguimos con el tema del coronavirus. Argentina podrá producir la Sputnik 5. Mandó a vacunar a toda la Federación Rusa, Vladimir Putin, a partir de la semana próxima. En gran escalada van a vacunar en la Federación Rusa. Y se dice que para aquellos países que han firmado el convenio, la vacuna podría llegar, en el caso de Argentina, en las primeras semanas de enero. ¿Sí? Estamos hablando primera, segunda semana de enero, estaría llegando la Sputnik 5 acá y Argentina podrá producirla. Pfizer inició los trámites para registrar su vacuna en el país, esto ante la ANMAT. La UAR parece ser, ahora dio marcha atrás y va a levantar las sanciones a estos tres xenófobos, racistas, misóginos, de Matera, Peti y Socino, porque parece que el plantel presionó y dijeron, si ustedes lo sacan a ellos tres, nosotros no jugamos el partido con los Wallabies. Bueno, lo que tendría que haber hecho la UAR es decir, no, van a quedar suspendidos, no juegan el partido, listo, no nos presentamos y listo. Eso es lo que tendría que haber hecho la UAR. Si hubiese mantenido una constancia en su resolución. No, se echaron para atrás, son realmente clasistas patéticos. Mamarrachos son realmente mamarrachos. Bueno, yo por mi parte no pienso ver más, ya no lo hacía hace mucho, pero conmigo no cuenten los muchachos de los Pumas. Mientras esté esta gente, no pienso ver un solo partido de los Pumas, ¿eh? Realmente, podríamos cambiarle la denominación, pero me quedo ahí. No esperen que me levante 4 de la mañana para verlos a ustedes, ni esperen eso, ni esperen. En todo caso, me puedo llegar a acostar a las 4 de la mañana, a las 5 y me voy a dormir. Bueno, muy bien, no voy a hablar de este tema, después me dedicaré un ratito a ellos. Organismos de derechos humanos piden la sanción de la ley del aborto, otro de los temas principales. Jujuy puso en marcha la producción de aceite de cannabis como uso medicinal. Atento, lo que yo estaba apuntando hace un ratito, el Reino Unido y Rusia arrancan la semana próxima con campañas masivas de vacunación. La ONU alertó que el coronavirus se convertirá en pandemia de hambre en América Latina. Volviendo al tema Maradona, comenzaron los peritajes toxicológicos en la causa Maradona, los resultados estarán en 10 días. Diputados postergan la firma del dictamen sobre la interrupción voluntaria de embarazo para el miércoles próximo. Espionaje ilegal. Una ex agente de la AFI reconoció el cableado del penal de Melchor Romero, de la cárcel de Melchor Romero en La Plata. Brigada de San Justo, el genocida de Checolatz sumó una octava condena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Falleció a los 94 años de edad el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, el hombre que modernizó Francia, un hombre de la centro-derecha que gobernó Francia entre 1974 y 1981. Se había presentado para la reelección en el mes de mayo, en las dos vueltas, y perdió ante el socialista François Mitterrand, que gobernó Francia por 14 años, desde 1981 hasta 1995. Hoy falleció Valéry Giscard d'Estaing, el hombre que modernizó Francia, hombre del general de Gaulle y de Georges Pompidou, que fue su predecesor, digamos, ¿no? Bueno, el presidente recibió al intendente de Río Cuarto, reelecto en las elecciones del domingo. Está muy interesante. Hoy Alberto recibió al intendente de Río Cuarto, reelecto, el domingo pasado, y los cuatro diputados de Córdoba Federal que responden a Schiaretti le respondieron a Macri por el tema de la coparticipación, porque Córdoba votó con la Nación contra la quita que se le efectúa, una corrección más que nada, no es una quita, es una corrección que se le efectúa al presupuesto de la ciudad, al multimillonario presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Ya vamos a referirnos a eso. También los diputados de Córdoba Federal, los esquieretistas, les respondieron duramente al macrismo, en defensa de su apoyo a la resolución del gobierno, a la actitud que tuvo el gobierno de hacer una corrección respecto al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que parece que Larreta piensa que es una ciudad-estado, él piensa que gobierna una provincia, ¿no? Quiero decir que Córdoba tiene la mitad del presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba tiene la mitad del presupuesto. A ver si se entiende. ¿Por qué votó contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Es decir, Córdoba apoyó al gobierno nacional en este sentido. Bueno, el emocionante mensaje de Pelé a Diego, te amo, dijo Pelé. Después vamos a profundizar un poquito más. Hoy estaba muy conmovido Edson Arantes do Nascimento y lo manifestó a través de los medios. Audiencia por Costa Salguero, piden que se archive el proyecto inmobiliario de Larreta. Tayana sostuvo que Latinoamérica avanza nuevamente a la integración regional. Condenan a dos exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal por coimas. Bueno, son algunos de los títulos y naturalmente hablábamos de la coparticipación. Funcionarios y gobernadores celebraron que se corrija una situación injusta y arbitraria, ¿sí? Respecto al tema de coparticipación federal, un tema que ya viene de muchos años, habría que hacer un retoque o algunos retoques en la ley de coparticipación, pero bueno, finalmente el gobierno decidió hacer una corrección en plata que le había dado Macri al final de su gobierno de manera discrecional. Como siempre Macri avasallando la institucionalidad, avasallando las leyes, le dio una porción de guita muy importante al gobierno de la ciudad para el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad. ¿Está claro? Lo hizo de manera discrecional, como todo lo que hacía Macri, de manera autocrática, autoritaria. Bueno, el gobierno nacional lo que hizo es una corrección. Bien le dijo Guado de Pedro, no es una quita, es una corrección. Es una corrección. Y san se acabó, viejo. Bánquensela. Bánquensela, porteños, bánquensela. Y no son todos los porteños, digo los porteños del PRO. Bánquensela. A los porteños del PRO que creen que pueden dominar el mundo. Porque ellos cuando hablan de las provincias o del resto del país, hablan de que somos el interior. Como si Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, estuviera en el exterior, ¿no? Esa es la mirada del centralismo porteño, ¿sí? Bueno, como yo también soy porteño y bonaerense, las dos cosas al mismo tiempo, tengo cierto sesgo federal en mis discursos, defiendo el federalismo. Defiendo el federalismo y me parece que esta actitud del gobierno nacional es altamente loable y positiva, altamente loable y positiva. Bien, les voy comentando, bueno, quiero agradecer a la gente de Radio Nacional Ushuaia, que siempre nos están promocionando a través del Instagram, en su programación salimos por la M780 y por la FM92.1, una hermosa foto de Sonia Ferraris y quien les habla. Bueno, agradecido también a todos los compañeros que ya nos están escribiendo al 351-717-0505, 351-717-0505, y la línea nacional, para que dejes un mensaje, no más de medio minuto, es el 0810-222-0870. 0810-222-0870. Bueno, te voy comentando ya, estamos actualizando los datos. En la ciudad de Córdoba en estos momentos 18 grados 2 décimas, humedad 66%, la presión 960.9, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo está totalmente despejado en la capital mediterránea, en la Docta, 18.2 en este momento. Mínima de 15, máxima de 32, para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado hasta la tarde, y hacia la noche se habla nuevamente de tormentas aisladas, pero hoy vamos a tener una máxima de 32 grados. En lo que concierne a la capital federal, 18 grados 9, la humedad 93%, muy alta la humedad, 1.4.5 la presión, viento del este que llueve como peste, a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, el cielo está parcialmente nublado, se espera una máxima de 28 grados, para la madrugada en la capital se esperan chaparrones, parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, y hacia la noche nuevamente lluvias aisladas, por lo menos se esperan en la capital federal de los argentinos este jueves. Bien, 2:19 de la madrugada, 2:19 de la madrugada, y vamos a comenzar ya con nuestra rutina, nuestra síntesis de las 50, la cobertura periodística de las 50, y el agradecimiento a las y los trabajadores de nuestra querida radio pública. Y Alberto Fernández, como bien anticipaba al comienzo del programa, inauguró la planta cogeneración 2. El presidente destacó que YPF es la nave insignia de las empresas argentinas y resaltó que acá se produce la mayor cantidad de combustible que se consume en el país. Al participar de la inauguración de la planta cogeneración 2, una central térmica de generación de energía de YPF que requirió una inversión de 166 millones de dólares. Expresó Alberto, seamos capaces de construir una nueva normalidad con más equidad.
Estamos en presencia de una empresa que es la nave insignia de las empresas argentinas, sin ninguna duda. Una empresa que funcionó durante muchos años como motor del crecimiento argentino. Yo pensé que era muy difícil hacerle el daño a YPF que se le hizo en los años del gobierno militar. Pero no, era posible, porque los 4 años pasados, la verdad, es que los 4 años que terminaron entre el 2016 y el 2019, cuando nosotros llegamos, la verdad el daño que le hicieron a YPF y lo frustrante que fue para el desarrollo de YPF esos 4 años, es verdaderamente llamativo. Verdaderamente llamativo. Y lo que creo que tenemos que hacer es entender lo que YPF significa para la Argentina. No solamente para sus trabajadores. A mí me impresiona ver con el orgullo que los trabajadores de YPF se llaman YPFianos, con el orgullo que se ponen la camiseta de YPF y cómo defienden con amor y con esfuerzo el crecimiento y el desarrollo de YPF. Y la verdad es que necesitamos que sigan haciéndolo para que todos entendamos lo que YPF representa como potencial para el desarrollo de la Argentina. Porque con solo pensar lo que Sergio comentaba, que acá se produce la mayor parte de combustible que se consume en el país, que de aquí se provee combustible a toda la Patagonia, que de aquí en esta planta que genera energía eléctrica no solamente se genera energía para que se produzca autónomamente en esta tremenda destilería de YPF, sino que también se genera electricidad para que los vecinos de esta zona, de Berisso, de Ensenada, de La Plata, tengan energía para sus hogares, la verdad habla del enorme potencial que YPF tiene. Así que para mí es una gran alegría poder acompañarlos hoy, estar aquí con gente que quiero mucho, volver a la tierra bonaerense, que bueno, finalmente es el motor del 40% del Producto Bruto. Sin ninguna duda tenemos por delante un futuro a construir. Cuando a mí me preguntan si estamos en condiciones de volver a la normalidad, yo siempre digo, yo a la normalidad que conocí no quiero volver, a esa normalidad no quiero volver. Quiero volver a una normalidad donde todos tengan la posibilidad de estudiar, donde los abuelos tengan sus medicamentos gratis, donde cobren una jubilación digna, donde cada argentino tenga un lugar de trabajo donde ir a buscar un sustento diario, donde todos podamos crecer y no solo crezcan algunos, donde construyamos esa sociedad solidaria que lamentablemente no supimos construir hasta aquí. Por lo tanto, lo que les propongo es que pongamos en marcha una nueva etapa. Ahora que estamos empezando a esperar la vacuna y con la vacuna empieza a vislumbrarse un horizonte más claramente. Seamos capaces de construir otra normalidad, no la que vivimos. Una normalidad con más justicia, una normalidad con más equidad, una normalidad que a todos incluya. Una normalidad donde YPF siga creciendo para darnos la energía que los argentinos necesitamos.
La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, quien convocó a poner en marcha una nueva etapa, ahora que estamos esperando la vacuna contra el coronavirus y empieza a vislumbrarse un horizonte más claro en el país. A propósito del coronavirus, habló el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y vamos a escucharlo a través de LRA 42, Nacional Gualeguaychú, en la visita a esa ciudad que incluyó el anuncio de la conclusión de una parte del Hospital Bicentenario y de las obras de puesta en valor del Colegio Luis Clavarino. El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, anticipó que se planeó la logística para vacunar contra la COVID-19. Estamos preparados para vacunar desde enero.
Nosotros estamos, todos nuestros equipos, para estar vacunando en los primeros días de enero. Falta saber si la vacuna llegará o no, pero lo que hemos preparado es para los primeros días de enero tener un dispositivo listo para ser aplicado, que no es sencillo porque hay que preparar todo el sector de salud, preparar también sanitarios en distintas ciudades, hay más núcleos poblacionales, hay que trabajar sobre grupos etarios, que hay que ir a identificarlos, llegar, convencer, porque la vacuna no es obligatoria, convencer de que todo el mundo se tiene que vacunar. Es una campaña ardua, pero que la estamos preparando para tenerla todo lista. Si la vacuna está los primeros días de enero, estamos vacunando los primeros días de enero.
La palabra del gobernador Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, gobernador de Entre Ríos, en diálogo con Nacional Gualeguaychú. Vamos ahora a LRA 57, Nacional El Bolsón, donde tenemos el testimonio de Felipe de Rosas, trabajador de la salud autoconvocado, donde han renunciado más de 50 jefes de servicio de hospitales rionegrinos. Atención con esto, las renuncias se dieron en el marco de un prolongado conflicto relacionado a la falta de acuerdo en el aumento salarial, deterioro del sistema de salud, sumados al contexto de pandemia que amenaza con saturar la capacidad de los hospitales. Hasta pidieron una audiencia con la gobernadora Arabella Carreras o mandaron un petitorio que todavía no ha sido respondido por parte de la mandataria rionegrina. Vamos a escuchar las palabras de Felipe de Rosas, que decía a LRA 57, Nacional El Bolsón.
Sí, en principio tenemos que recordar por qué ocurre. Porque ocurre desde nosotros hace 11 semanas que un grupo de trabajadores, en principio autoconvocados, y después convocados, pero según la gran mayoría de los trabajadores en asamblea no correctamente escuchados, o sea, ya sea por el gremio, ya sea por el gobierno, no han dado las respuestas que la población hospitalaria estaba esperando. Eso ha generado, bueno, una serie de manifestaciones en toda la provincia. Generalmente, por ejemplo, nosotros en Bariloche hacíamos manifestaciones públicas en la escalera del hospital, sin detener ninguna actividad, evaluando bien el contexto de la situación. Pero bueno, luego de no haber sido escuchados en una vez que fuimos y no fuimos atendidos, y la segunda vez no. Esa, la silla para ser escuchado era para escuchar una decisión que ya habían acordado gremio y gobierno. Consideramos que no han sido dadas las respuestas adecuadas al reclamo salarial. Recordar que los empleados de salud hemos reducido el 34% con respecto a la canasta básica en 3 años. Esa recuperación que estamos pidiendo para una recuperación paulatina no se está viendo, se ha visto otra. Digamos, la población hospitalaria se compara con otros trabajadores de otros sectores, ya sea públicos o privados, y realmente la está pasando bastante mal en general. La renuncia de los jefes de servicio y de división y jefes de unidad en toda la provincia es una respuesta pública ante una situación a la que no queríamos llegar.
La palabra del autoconvocado trabajador de la salud Felipe de Rosas en diálogo con Nacional, El Bolsón y la situación de los trabajadores de la salud en la provincia de Río Negro. Quiero comentarles que trabajadores de los 34 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, harán en esta jornada un paro de actividades con movilización en reclamo de salarios dignos y por el reconocimiento de la carrera profesional para los empleados en los nosocomios porteños, entre otras demandas. La medida de fuerza será por 24 horas. Además, está prevista una movilización a partir de las 10 hacia la sede del gobierno de la ciudad, ubicada en el barrio de Parque Patricios, en la calle Uspallata 3150. La comunidad hospitalaria de la ciudad, desde el Frente de Trabajadores de los Hospitales Nucleados en ATE, médicos municipales junto al resto de los trabajadores de la salud, vamos a un nuevo plan de lucha contra esta paritaria salarial miserable que nos impusieron desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dijo a la agencia de noticias Telam Héctor Ortiz, delegado gremial en el Hospital Durant y referente del Frente de Salud Germán Abdala de ATE. Según el dirigente, un 5% de aumento salarial para este mes, más un 10 a cobrar entre enero y febrero, es una real ofensa para los trabajadores de la salud. El 5% de aumento no se puede tolerar. Por eso los trabajadores y las trabajadoras de la salud vamos al paro y nos vamos a movilizar a la jefatura del gobierno porteño, porque no podemos aceptar ese aumento que en algunos casos fue de 1.000 pesos, expresó el dirigente. Así que bueno, está jodida la situación con los trabajadores de la salud en la capital federal. Ahí lo tenés, a Rodríguez Larreta, a Rodríguez Barreta. Así se maneja él, con ese desprecio absoluto, con ese desdén absoluto hacia los trabajadores de la salud que dan la vida para salvar a argentinos de esta pandemia. Dan la vida, dejan su vida muchos de ellos, El otro día dio una cifra alarmante la doctora Bisotti sobre la cantidad de muertos en el personal de salud. Una cifra muy alarmante, que ya la hemos mencionado. No quiero ser reiterativo, pero bueno, Larreta actúa de esta manera, con desprecio hacia los sectores de la salud particularmente y de la educación. Por eso no sorprenden para nada las declaraciones o los conceptos que cada tanto, de manera muy violenta, vierte la señora Soledad Acuña, que de educación entiende muy, pero muy poco. Bien, 2:31 de la madrugada, ya vamos a ir con la música. Vamos a homenajear a alguien que nos da siempre buena suerte, que quiero decir, ayer cumplió años en realidad. Ayer se cumplieron 115 años del natalicio. Ya vamos a referir a él en un momento. Están llegando los primeros llamados al 351-717-0505. Hola, buen día, Claudio. Acá vamos pasando por el Chocón. Y acá sonríe Alejandro el camionero, como siempre, escuchando Nacional. Que tengas un excelente programa y un excelente día, amigo. Gracias, mi querido compañero camionero, un abrazo enorme. Seguramente después, cuando pase por Piedra del Águila, nos va a avisar, Bueno, arriba el teatrito. Saludo a Damián Acuña desde Minamar. Este es un mensaje para Chacho, pero que llegó ahora. Bueno, saluda a Damián Acuña desde Miramar de Ancenusa, ¿sí? Bueno, a ver, saludos entre infinitas estrellas bajo el cielo, Hornillense, acompañado tus decires. Bueno, hay muchos mensajes que quedaron del programa pasado. Bueno, a ver acá, sí, este es nuestro. Buenas noches, Claudio y equipo de Radio Nacional, felicitaciones por los excelentes programas que nos brindan cada madrugada. Les mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo. Gracias, querido Ángel, un abrazo enorme. Hola, Claudio, coincido con vos, repudiable los Pumas con respecto a Diego. Basta ya de hacer un show con su muerte. Sigo escuchándote, querido amigo. Se extraña Sonia. Hacían una dupla muy linda. Cariños, querido amigo, cuídate. Guillermina, aquí de la provincia de Córdoba, mi querida Guillermina Tisera. Bueno, buenas noches, don Claudio. Muy bueno el programa, los escucho todas las noches. Soy Alberto de Puerto Iguazú, Misiones. Por suerte, con una hermosa lluvia, un abrazo grande a la distancia. Saludos a todo el plantel de la radio pública. Hola, Radio Nacional Argentina. Acá escuchando muy bien con nuestro querido infaltable viento patagónico. Un abrazo, Claudio, y cuídate. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, querido hermano. Luis Torres, en el Alto Valle, Río Negrino, desde Chipoleti. Bueno, y llegó el momento de la música. Vamos a presentar a este maravilloso director de orquesta, pianista, compositor argentino, uno de los más grandes de la música popular argentina, nacido un 2 de diciembre de 1905 en Villa Crespo, en el seno de una familia de músicos. Su padre Adolfo tocaba la flauta en los conjuntos de barrio, esencialmente en cuartetos, dos de sus hermanos mayores, Vicente Salvador y Alberto Roque, también eran músicos. Y me refiero a nada más ni nada menos que a don Osvaldo Pugliese. Comienzo musical en el Diario Nacional con Osvaldo Pugliese y la voz del gran Jorge Massey, Cascabelito.
Tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Los sábados, a la madrugada, a partir de las 4, vamos a compartir con vos los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción.
José Luis Roca, sábados, desde las 4 de la madrugada.
Todos los estilos musicales para pasar 120 minutos inolvidables.
Los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción, por Nacional, la radio pública.
Multicultural.
Estás en la radio pública.
Y de todos los colores.
Radio de la patria.
Radio Nacional.
Argentina. La radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
tonos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2 de la madrugada. 39 minutos.
Habla Alfredo de Salta.
Muy hermosa la radio.
Mi nombre es Julio.
Lo felicito.
Gracias, Radio Nacional. Aquí Carlos Varea de Recoleta, gracias por el programa.
Me entré el pergamino para agradecerle.
Muchas gracias, los escucho todos los días.
Los felicito por el programa, es excelente. Habla José de Aedo, gracias.
Todo lo mejor para ustedes.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Casi nada con el programa.
Nacional.
Un millón de gracias.
La radio pública.
El Diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Acércate al Perú, acércate, cholito, tan pronto ya verás, era para contar. Iremos de la mano contemplando las bellezas y las fantasmagorías de la Lima colonial. Es claro que estarán el puente y la Alameda, recuerdos de un Perú bonito de evocar. Pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero, de balpiego y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Acércate al Perú, ven, pues no te demores, que hay mucho para ver y para imaginar. En un vagabundeo de callejas y balcones, una magia de otro tiempo a tus ojos se abrirá. Sabrás que aquel virrey que amó la pechichola, contar su viejo amor a orillas del Rímac. Pero desvaneciendo aquellas sombras del pasado, hay un Perú que aguarda tu visita fraternal. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera,
hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero de Valtierra y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Con aire jaranero de Valtierra y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá.
Bueno, Mercedes Sosa, qué maravilla. Este disco, uno de los mejores de Mercedes, esta era la Mercedes en su mayor plenitud, yo creo, sin lugar a dudas, haciendo Acércate Cholito, de Félix Luna y el gran Ariel Ramírez. El piano era de Ariel Ramírez, piano y clavecín de Ariel Ramírez. Uno de los mejores discos que he escuchado de Mercedes Sosa, que los escuchaba de chico yo. Cuando salió este disco en el año 72, yo tenía 11 años, ¿sí? Este y Mujeres Argentinas, ambos de Ariel Ramírez y Félix Luna, son dos verdaderas joyas de Mercedes. En su plenitud, Mercedes en su plenitud. Plenitud que mantuvo durante muchos años, quiero decir, ¿no? Pero acá estaba en un momento cumbre Mercedes, ¿eh? Hasta hacía publicidades, grababa canciones para publicidades Mercedes. Era impresionante, impresionante. Mercedes Sosa, Acércate Cholito, del disco Cantata Sudamericana del año 72. Antes habíamos escuchado al maestro Osvaldo Pugliese con la voz de Jorge Maciel, de Caruso y Bar Cascabelito. Yo ya lo había anunciado, pero me había olvidado de mencionar a los autores. Sé que al oyente de tango le interesa saber de quién es la letra, ¿eh? Siempre hay que poner énfasis en los grandes autores que tuvo la música ciudadana y que tiene las nuevas generaciones de autores, también son fenomenales. Bueno, muy bien, exactamente las 2:45 de la madrugada, voy a saludarlo a este querido amigo de Pasión Nacional que se bancó hasta este momento para hablar conmigo, Jorge Godoy, buen día.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buenas trasnoches, buenas madrugadas, buen día, bueno, como quieras. Dale. Pero enorme placer poder hablar con vos a la distancia, pero con la cercanía que tenemos en el aire de la radio más grande de la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, querido, bien, bien, por suerte, bien contento, te imaginarás, ¿no? Te imaginarás. Obviamente. Que estoy contento. Así estaba que, bueno, y la última vez nos vimos en la Bombonera, Jorge.
Exactamente, estaba
cuando salió campeón Boca.
En la Bombonera. Esa noche pasaron, mira, tres personalidades por la cabina de Nacional, la cabina de Nacional allí en la cancha de Boca, exactamente justo con la línea central, allí se corta con la cabina de Nacional en la cancha de Boca. Pasó el presidente Jorge Amor Ameal, compartió sí. La transmisión con nosotros durante todo el partido el director de la radio, Alejandro Pondesica, y después, sí. Para cerrar, para coronar, la noche mágica para Boca del último campeonato, con la presencia del señor Claudio Orellano.
Claro, la voz del estadio.
La voz del estadio. Informa la voz.
Y estaba Daniel Cazzioli. Así que bueno. También. Sí, Jorge, gracias por la foto del otro día. Me hiciste recordar buenos momentos ahí en Villa María también. En 2006. Más
sí,
o menos,
que está,
¿no?
Creo que esa foto era del 2007, pero igual con mi
dale,
memoria.
Sí, creo que es 2007, sí.
No puedo confiar en ella mucho.
No,
pero,
dale, sí.
Villa María ha cambiado un montón, me han contado, está muy lindo para ir.
Olvídate, a lo que nosotros conocimos totalmente. Yo estuve en el 18 la última vez, totalmente cambió. Totalmente.
Entonces ya has visto todo lo que es algo que es indudablemente de primerísimo nivel, ¿no?
Impactante el estadio, además techado también, ¿no? Claro. Así que, y el escenario mucho más grande todavía, mucho más grande. O por lo menos a mí me pareció, mucho más grande.
No te quepa duda, siempre tenemos también además a través de la televisión pública la transmisión del festival y,
claro.
Y hemos visto grandes figuras internacionales desfilar por allí en un escenario realmente imponente. Pero bueno,
exacto.
Ganó Boca en Porto Alegre, así que me imagino que, no sé si la familia Porto, pero seguramente Orellano y miles y millones de hinchas de Boca en todo el país están alegres porque ha dado un gran paso para la clasificación, para la siguiente fase. Recordamos que este es el partido de ida, no se jugó porque ya sabemos los motivos, las razones por las cuales se postergó la semana Exacto. pasada, y corrió riesgo incluso de jugarse anoche por una enorme tormenta desatada sobre Porto Alegre durante toda la tarde. A minutos de partido el campo de juego estaba inundado, pero realmente drenó de una manera magnífica. El gol de Carlitos Tevez, festejado con la camiseta de Maradona, pero una camiseta de Maradona muy especial, porque Exacto. esta verdaderamente es ha sido utilizada por Diego y se la regaló a Carlitos, con quien lo unía una amistad muy muy fraterna realmente. La camiseta que usó Diego en la noche aquella, imborrable no para el hincha de Boca y de River, sino para el hincha del fútbol en general, de los que ya tenemos más de 30 y de 40, y muchos que la han visto seguramente más aquí en el tiempo a través de los videos, en aquel gol del 3-0 de Boca sobre River, que arrastró al Pato Filiol por esa área del que da espaldas a Casa Amarilla,
Exacto.
Esa cancha embarrada, ¿te acordás aquella noche lluviosa?
Lluviosa bueno, también, exactamente.
Esa camiseta se la regaló a Carlitos, y esa camiseta fue la que usó debajo de la camiseta titular, obviamente, y se la sacó para dejar bien marcado que Diego estaba en la piel de Carlitos Tevez, como la del hincha de Boca y la del argentino en general, un homenaje realmente emotivo de los que se siguen haciendo y de los que evidentemente se van a seguir haciendo. Un gran paso ha dado Boca para lograr una clasificación, ya está esperando Racing en cuartos de final. También River tiene rival, va a ser Nacional de Montevideo, Ajá. que igualó 0-0. Jugó como local y empató 0-0 con Independiente del Valle, el mismo resultado que se había dado en la ida. Y en los penales, 4-2 para el equipo oriental. Primero se jugará en Buenos Aires, en la cancha de Independiente, y luego se define allí en cancha de Nacional.
Ahí cerca del Parque Rodó.
Claro, porque uno ha costado mucho, Claudio, vos que sos futbolero, sí. sacarse eso de... Viste, cada vez que se jugaba en Uruguay, uno automáticamente decía el Estadio Defensores del Chaco en Paraguay, el Estadio el Centenario de Montevideo.
Exactamente.
Era así.
Exactamente.
Después nos tuvimos que acostumbrar, bueno, que ya no es solamente el Centenario Montevideo y ya no es tampoco solamente el Defensores del Chaco en Paraguay. Por ahora River Nacional, Libertad Palmeiras, Racing Ajá. frente a Boca, seguramente, y esperemos que así sea también, ¿no?
Esperemos los 90 minutos, Jorge.
No, pero más allá del deseo como argentinos, y más allá de este, si bien no hay público y la localidad no pesa tanto como en otras oportunidades, ha quedado muy bien Boca marcando un gol de visitante, no recibiendo goles allí, y queda de cara al duelo con Racing. Si no es Boca, será Inter, obviamente, y Santos va a jugar en los cuartos de final frente a Gremio o a Guaraní. Estos dos equipos van a jugar esta noche entre sí, pero Gremio ganó como visitante 2-0, así que llega muy muy tranquilo a la revancha en Porto Alegre. También Copa Sudamericana, voy ya cerrando con esto, Claudio, porque quiero sobre el cierre decirte algo, porque te escuché anoche y obviamente comparto todo lo que has dicho sobre los Pumas. En la Copa Sudamericana, Lanús le ganó 6-2 a Bolívar, Independiente le ganó 1-0 a Fénix. Los dos equipos argentinos obviamente pasaron con mucha comodidad. Independiente, recordamos que había ganado 4-1 en la ida en Uruguay, y se van a enfrentar Independiente y Lanús en cuartos de final de la Sudamericana. También allí está instalado Vélez, que espera rival, y esta noche Defensa y Justicia irá por el milagro en Brasil, deberá ganarle al Vasco da Gama, porque aquí en Florencio Varela empataron 1-1. Pero quería cerrar con esto, que es realmente incomprensible.
Totalmente, Jorge.
¿Por qué? Porque yo, Claudio, generalmente me peleo muchas veces con los amigos, ¿viste? En las charlas, en los debates, en la postura que cada uno obviamente tiene, respetando siempre la del otro. En cuanto a que soy muy defensor del... Bueno, a ver, esperemos que se confirme la culpa. Claro. El beneficio que la justicia te da, ¿no? De la presunción de inocencia hasta que te demuestre lo contrario. Pero en Exacto. este caso no había nada que probar, porque los resultados estaban a la vista, o los hechos en realidad estaban a la vista. si eran viejos o no, si eran cosas no borradas, y no importa, o sea, lo que salió estaba escrito, estaba plasmado sobre una plataforma, en este
lo
caso
dijiste,
sobre
lo dijiste Twitter.
Lo dijiste,
exacto,
lo dijiste, y por ahí no sé si alcanza o no el perdón o lo que sea, pero está hecho y te haces responsable. Entonces, si vos penás a una persona, penalizás a una persona, le metés una sanción disciplinaria, el hecho ya se cometió y lo sancionaste. ¿Por qué se la sacás a las 24 horas?
Bueno, es increíble, es inaudito, Jorge, inaudito.
Estamos hablando, obviamente, de los jugadores Matera, Petty y Escocino, Socino, perdón, de los Pumas. Por todos lados salió, no hace falta que digamos nosotros que fue porque tuitearon cosas realmente que ni siquiera vale la pena recordar, ¿no?
De
misóginos y eso como para empezar.
Racistas, ¿no? Contestén, sí. Clasistas, mamarrachos, va.
Sí. Pero, ¿qué pasó? Sus compañeros y muchos clubes salieron a apoyarlos a los pibes estos. Y Argentina, los Pumas, está jugando el Tres Naciones. Uh-huh. Entonces amenazaron con no presentarse sus compañeros el próximo fin de semana, juega Argentina contra Australia, y claro, le podría caber una sanción importante a la UAR, a los Pumas. Entonces, bueno, evidentemente para un poco como para ponerle paños fríos a la situación, dieron marcha atrás con la sanción, los dejan, no los sancionan. Yo no creo que vayan a jugar de todas maneras, pero
a mí me parece que no.
No creo que ni siquiera que estén en la cancha, pero esperemos que después de que pase esto, porque y aquí es donde yo digo, bueno, a ver, esperemos a ver qué pasa. El sábado juegan los Pumas. Cuando vuelvan al país, yo creo que hay muchas cosas por aclarar, empezando por los tweets y por todo lo que ha pasado con estos tres muchachos, Matera, Petty y Socino, pero también con esta incomprensible marcha atrás de la Unión Argentina de Rugby en la sanción que les ha impuesto a estos tres jugadores.
Exactamente, la UAR va a tener que aclarar las cosas, principalmente la UAR, ¿no? La Unión Argentina de Rugby, ¿no? Un paso atrás vergonzoso, vergonzoso y patético, a mi modo de ver, ¿no?
Patrick, sí, ¿eh? pero no te quepa duda. Está bien, también se llegó a esto porque con la actitud que han tenido los Pumas, alguien, bueno, esto lo hace todo el mundo y todo el tiempo, le empieza a buscar, a contar las costillas a las personajes en cuestión. Entonces alguien se puso a buscar día por día, año por año, a ver qué escribió este, qué escribió otro, a ver qué le podían encontrar, y le encontraron. Lo encontraron. Está bien, está mal hacerlo, no sé. Pero el tema es que se encontró, se mostró la prueba, se mostró la evidencia, porque ni siquiera han tenido, si es verdad que cambiamos, ahora ya no pensamos así, ahora somos distintos, ahora somos maduros, bueno, lo hubiese borrado entonces.
Exacto.
Porque sabés que lo pensabas.
Exactamente. Evidentemente no hubo arrepentimiento en el momento que lo escribió, ¿está? Cuando claro. Vos vertís una opinión, estás convencido de esa opinión.
Sí. Podés arrepentirte.
Pasó mucho tiempo de sí, eso, ¿eh?
Pero digo, Claudio, podés arrepentirte porque, a ver, si la gente se casa y se divorcia, bueno, porque en algún momento estaba convencido de algo que después no funcionó, te arrepentiste. Bueno, pasa en la vida, puede pasar. Uh-huh. Pero si te arrepentiste, a ver, mostrame que te arrepentiste, borralo.
Claro, borralo primero y si la Unión Argentina de Rugby resolvió suspenderte, aceptá la suspensión.
También.
Bancátela.
Totalmente de acuerdo. Así que,
ay,
bueno,
Dios.
Esas son las cosas que nos atañen a esta hora de la madrugada, Claudio, más allá de tener el enorme gusto de charlar contigo y esperarlo también al querido Mario Giorgi que viene dentro de un rato.
Dale, Jorge, un placer grandote escucharte, querido, ¿eh?
Igualmente.
Un placer enorme y bueno, espero verte pronto en una cancha. Dale.
Por
supuesto. Espero que podamos volver. Nosotros tenemos que volver, nosotros por una decisión del club, por prevención, por cuidado, ha decidido por este año que no estemos trabajando. Salvo los partidos de la selección que estuvo Camila, ¿no? Estuvo Camila sí. Por una cuestión de cercanía, lógico, y me pareció excelente que esté Camila. Sí. Entonces, ahora esperamos el año que viene poder estar trabajando. Creo que hay un proyecto de construir nuevas cabinas. Vamos a ver qué pasa. Después te voy comentando si me entero de algo, dale.
Bueno, así que sabemos que el relator es Pasión Nacional, con Víctor Hugo a la cabeza, entonces así tendrá seguramente su, su lugar. También quiero agradecerle, dicho sea de paso, Claudio, vos fíjate que las dos instituciones más grandes del país, por escándalo que son Boca y River, siempre han tenido y tienen una consideración muy, muy especial por Radio Nacional.
Es
y en este contexto de pandemia, donde no se ha podido ir a la cancha a trabajar con normalidad, la gente de River también, la gente de Boca impecable, sí. De hecho, sea de paso, un recuerdo grande para Laurita Costa, que nos dejó hace poco tiempo también.
No sabía que había partido Laura, no sabía, mirá, me dejás pasmado, no sabía nada de lo de Laura.
Hace no mucho tiempo, en este para sumarle una gotita más a este 2020, ¿no?
Qué pena, no sabía lo de Laura.
Laura Costa, una enorme
laburante de la prensa. Gran mujer.
Sí. Y la gente de River también, que nos ha respetado los lugares, cuando fueron muy pocos los espacios disponibles, siempre la consideró a Nacional para estar en la cancha presente con uno de los periodistas, así que también enorme abrazo para la gente tanto de Boca como de River, de prensa, pero también lo que marca, ¿no?, lo que es Nacional a nivel país, que los dos clubes más grandes la tengan en tanta consideración a la radio más grande del país.
Y eso nos enorgullece y nos pone muy felices, ¿eh? Así que bueno, Jorgito, se me viene el informativo. Te mando un beso muy grande y hablamos en cualquier momento, cuando vos quieras, dale.
Abrazo grande, dale. Chao, chao.
Un abrazo grandote, Jorge. Un placer grande escucharte. Jorge Godoy, Pasión Nacional. Es el momento ahora de presentar a mi querida amiga, la estrella del informativo en la síntesis nacional, Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Pfizer pidió autorización a la ANMAT para utilizar su vacuna en la Argentina. El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que el laboratorio estadounidense ya presentó documentación de los estudios realizados ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es una decisión técnica, dijo el funcionario, quien se mostró optimista tras la aprobación de la vacuna en Gran Bretaña. El Reino Unido se convirtió ayer en el primer país del mundo en autorizar su uso y en anunciar el inicio de la campaña de inmunización a partir de la próxima semana. Comenzaron los peritajes de las muestras extraídas durante la autopsia al cuerpo de Diego Armando Maradona. Los fiscales buscan pruebas que indiquen si hubo negligencias que provocaran una muerte evitable. Según los estudios preliminares, a Maradona no se le suministraron los medicamentos esenciales para su corazón, lo que habría motivado el edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica. Los ojos de la justicia están puestos en las actuaciones del médico Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Kosachov, quienes podrían ser imputados por homicidio culposo.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan, cielo despejado, temperatura 21 grados, humedad 37%. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 18 grados 9 décimas. La temperatura, la humedad 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
En el bar, un pibe
cometas, una piel de Judas, un punto en la espina. Con ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos del catre que paran con él. De madrugar amor espeso, y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez. Polillar un rato, a estarse despierto antes de las cuatro. Martín tiene una fija y espera fumando sentado en un banco que hay en la shell. Corazones sucios de humareda que dejó la ciudad cuando el día cayó. Caras con las letras de un cartel de traidor en la frente. Si nadie está dispuesto a dar serio está en la piel. Pienso, el mundo está en la calle, no puedo estar un rato en la cocina. El timbre lo desvela y sale al balcón a espiar. No puede andar la cara, que espera una caricia, que la piel de negro a veces te ayuda y otras te hace bien. De la vida dijo basta para mí, ya rebelde no me gana esa mina. Me quedas esperando que venga un milagro de miel. La peste de la noche, la ansiedad de tarde, la muerte de la primavera, mejor como un hombre solo y que fumando ya no espera Martín. Corazones sucios de humareda que dejó la ciudad cuando el día cayó. Caras con las letras de un cartel de traidor en la frente. Si nadie está dispuesto a dar un mango por esto que soy yo.
El diario de Nacional.
Cuatro y seis de la madrugada, le voy a dar las dos líneas nacionales para los mensajes grabados, no más de 30 segundos, 0810-222-0870, y naturalmente se están comunicando parte de la audiencia a la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Buen día, Claudio, a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Radio, oyentes, nuestra radio pública al tope, buen jueves, Cristian Fernández de Zárate, un abrazo, Cristian querido, gran abrazo, hermano. Acá Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Aguante Diario Nacional, buena madrugada para toda la barra, gran abrazo Jorge Villar, un gran abrazo querido Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Y acá, mirá, qué lindo, qué bonito, Mirta y Elvio me acaban de mandar una foto. Aquí decimos presente, queridos Claudio, Sonia y ambos equipos del Diario Nacional. Desde Munro, Mirta y Elvio, les bendecimos y agradecemos en el que cada madrugada nos informen con esa energía. Cuídense, un fuerte abrazo en el amor de Cristo, dice Mirta la uruguaya y Elvio, el connacional de Munro, en el partido de Vicente López. Un gran abrazo, querida Mirta, querido Elvio, siempre presentes, ¿eh? Mirta y Elvio también, en la madrugada del país. Naturalmente le mandamos un beso grande a Sonia Ferraris y también a su mamá Amanda, que es mi fanática, que es mi admiradora. Un beso a Amanda, seguramente que está ahí, quizás un poco sonámbula y escuchando la radio pública, ¿eh? A Sonia y Amanda, un beso muy grande, ¿eh? La extrañamos mucho a Sonia Ferraris, quiero decir. 3:08 de la madrugada. ¡Cómo me encanta Antonio Adolfo! Enorme pianista, compositor brasileño. Parchido Levi. Sarabá, Antonio Adolfo. Como decía Vinicius. Pensao. Ovenso, Antonio Adolfo. Sarabá. Bueno, lo decíamos, ¿eh? Argentina podrá producir la Sputnik 5 y Pfizer inició los trámites para registrar su vacuna en el país ante la ANMAT. A propósito, el diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Vivero, comentó que Argentina tiene las condiciones para aplicar la vacuna. Con la aprobación de la vacuna de la empresa Pfizer a través de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos, MHRA, el Reino Unido es el primer país que iniciará la semana que viene la vacunación contra la COVID-19. El diálogo que mantuvo Carlos Vivero con LRA 43 Nacional San Martín de los Andes.
Muy contento y con mucha expectativa. Me parece que en el caso de la Argentina se han venido construyendo las condiciones para que podamos tener vacuna cuanto antes, que podamos... a partir de eso volver a una normalidad que de todas maneras va a ser distinta definitivamente, pero volver a una normalidad que es esperada, que nos va a permitir reordenar nuestra vida social, nuestra situación económica, nuestra situación socioeconómica, por así decirlo. Me parece que con esa expectativa se está organizando de alguna manera todo el dispositivo vacunatorio para cuando ya tengamos por parte de los organismos nacionales competentes en la materia, la aprobación científica de las distintas modalidades que se están previendo para la vacunación, o por lo menos las distintas vacunas que van teniendo resultados efectivos y resultados óptimos en el mundo, poder tener esas distintas modalidades para poder llevar adelante un operativo de vacunación de tamaña magnitud. Me parece que la organización de ese dispositivo viene dándose de manera muy acelerada. El comité que está organizando desde Presidencia de la Nación y con la articulación con todas las provincias y con la logística determinante tanto del sistema sanitario como de decenas de miles de voluntarios que ya se están inscribiendo, y como también lo va a hacer el Ejército Argentino, me parece que abre una enorme expectativa, y esperemos que durante el verano podamos hacer una intervención en ese sentido lo más territorial posible, lo más federal posible y poder llegar a la mayor cantidad de población, ¿no?
La palabra del diputado nacional Carlos Vivero. Vamos ahora al testimonio de la ministra de Gobierno de San Juan, Fabiana Aubone, a propósito y en el marco de la apertura turística en medio de la pandemia del coronavirus. Comentaba la ministra que se podrá ingresar a San Juan sin presentar PCR. La funcionaria provincial anunció las nuevas medidas de ingreso, circulación y permanencia en la provincia de San Juan, que regirá a partir de mañana, viernes 4 de diciembre. El diálogo que mantuvo la ministra Aubone con LRA 23, digo bien, Nacional San Juan.
El gobernador, junto a su gabinete de ministros, ha firmado el decreto acuerdo 72, por el cual se deja sin efecto, a partir de las 0 horas del 4 de diciembre, es decir, del próximo viernes, los dos decretos. Uno, que es el decreto 23, por el cual se establecieron 3 corredores sanitarios seguros para el ingreso a la provincia, donde se apostaron controles sanitarios y controles policiales. Y por otro lado, se deja sin efecto el decreto 69, por el cual se exigía para ingresar a la provincia de San Juan un PCR negativo 72 horas o un test de antígenos negativo, por supuesto. Para todas las personas, a partir del Decreto Nacional de Necesidad de Urgencia, el último, se establece, entre otras medidas, por entrar todos en aislamiento, salvo muy contadas circunscripciones del país, el resto, todos hemos pasado a la instancia de distanciamiento social y esto permite la libre circulación dentro del país.
La palabra de la ministra de Gobierno de San Juan, Fabiola Aubone. Ahora la palabra del médico Darío Gómez, quien se expresó sobre la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 y dijo que es muy importante aclarar que con la inoculación de los primeros grupos el virus no desaparecerá como por arte de magia y que será imprescindible continuar con los cuidados preventivos. El diálogo del médico Gómez con LRA 26, Nacional Resistencia.
Lo que es importante es aclarar lo que los expertos de la Organización Mundial de la Salud han sido suficientemente claros, en que con la inoculación de los primeros grupos no desaparece el virus por arte de magia. Eso es importante porque nos tiene que llamar a nosotros la atención, que es importante la vacunación, pero también es importante la continuidad de los cuidados.
Claro.
El director general de la OMS dijo que hay una esperanza real, habló de una luz al final del túnel, ¿no es cierto? Hay en este momento una decena de vacunas candidatas en fase 3, algunas, por ejemplo, como la vacuna de Pfizer, ha logrado su inscripción en el día de ayer en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, y la gente de la OMS advirtió que las vacunas no son la solución definitiva y que deben ser acompañadas de otras herramientas. Fundamentalmente, a las ya masivos y repetidos hasta el cansancio, pautas de convivencia social.
Bueno, la palabra del doctor Gómez en diálogo con Nacional Resistencia. Exactamente las 3 y cuarto de la mañana en la capital federal, 18 grados 7, actualizando los datos, 91 el porcentaje de humedad, el cielo algo nublado, la presión 1.4.5 HPA, viento del sudeste a 1 kilómetro, visibilidad normal 10.000 metros, se espera una máxima de 28 grados. Se habla de chaparrones en Buenos Aires, no sé cómo estará en Buenos Aires, después que Gastón se lo comunique a la Pepi y me lo diga a mí, si está lloviendo o no en este momento. Y hacia la mañana y tarde el cielo parcialmente nublado y anticipando lluvias aisladas por la noche. En Córdoba, capital, el cielo está despejado, la temperatura ha disminuido, 16 grados 6 décimos, y yo me vine así sin campera hoy, porque estaba cansado. La verdad no tenía ganas de venirme con campera, me sentía muy acalorado dentro de mi casa. Entonces 16.6 está haciendo en este momento, 71 el porcentaje de humedad, 961 HPA la presión, viento del cuadrante sudoeste a 3 kilómetros por hora, visibilidad normal también 10.000 metros, se espera una máxima en Córdoba de alrededor de 32 grados. El cielo algo nublado hasta la tarde. Hacia la noche se habla de tormentas aisladas. Es 17 de la madrugada y respecto a la vacuna contra la COVID-19, el gran desafío es poder asegurar la cadena de frío. Lo dijo María Angélica Lucero, integrante del Comité para el Plan de Vacunación por COVID en La Pampa, al explicar cómo será el trabajo en la provincia y luego detalló los desafíos a los cuales se enfrenta el equipo de tarea, ya que tenemos que vacunar a más personas en menos tiempo. El diálogo que mantuvo María Angélica Lucero con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Lo primero que hemos hecho es armar un comité para distribuir actividades que nos permitan planificar la campaña. Uh-huh. Ese comité está integrado por personas que tienen roles de capacitación, de logística, de vigilancia epidemiológica, de información, de gestión y control de residuos, de gestión de recursos materiales y físicos, que es lo más fuerte que estamos haciendo ahora, que les puedo contar, de sí. Comunicación. El desafío más importante en este caso, como ustedes han escuchado seguramente, es la cadena de frío. Lo que nosotros usamos la logística de cadena de frío, que es de 2 a 8 grados, ¿no es cierto? Uh-huh. Como una heladera doméstica que tenemos en la casa. Uh-huh. Esa es la temperatura que manejamos las vacunas, todas del calendario, excepto una que tenemos, que es una vacuna nacional y un orgullo nacional, que es de la fiebre hemorrágica, que se maneja a temperatura de menos 18 grados, menos 18, menos 20, que es la temperatura del freezer que nosotros también manejamos en los hogares. Eso para tener una referencia. Uh-huh. Ese sería el mayor desafío, poder asegurar la cadena de frío desde el ingreso de la vacuna a la provincia hasta el momento en que se le aplica a la persona.
La temperatura en Córdoba, 18.7 en Buenos Aires, 3.19 de la madrugada. Habló el referente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Pablo Molteni, quien se refirió a la apertura de la temporada de verano y sostuvo que los protocolos fueron aprobados por el Ministerio de Salud de Río Negro y que están preparados para cumplir las normas preventivas. El diálogo de Molteni con LRA 30 Nacional Bariloche.
Acá en Bariloche estamos teniendo mucho miedo al turismo, más allá de que obviamente vamos a trabajar con todos los protocolos, primero porque queremos cuidarnos a nosotros, a quienes trabajan con nosotros, a nuestras familias, y también cuidar a quienes nos visitan. Pero acá Bariloche ha tenido un incremento de casos sin que haya turismo en la ciudad. Entonces me parece que echarle la culpa al turismo es no reconocer que estamos haciendo las cosas mal como ciudadanos, ¿no? Creo que acá el tema de los protocolos se van a cumplir por una cuestión de que nosotros hace nueve meses que estamos sin trabajar y no queremos seguir sin trabajar. Necesitamos trabajar nosotros, nuestros empleados, todos necesitamos poder trabajar porque no podemos soportar más tiempo, no hay más espalda. Pero creo que vuelvo a insistir en la responsabilidad de cada uno de nosotros. En estos días lindos, no sé si vos fuiste a la playa, yo he ido a la playa y hemos visto cómo se comparte más, como se comparte una botella de cerveza, y creo que también ahí está la clave para bajar los casos, más allá de los protocolos, ¿no? Que obviamente son fundamentales para que no haya más casos. Que haya más circulación de gente siempre va a aumentar las probabilidades de que haya más contagios. Pero eso lo bajamos si hacemos las cosas como corresponde.
La palabra de Pablo Molteni de la Cámara de Turismo de Bariloche en diálogo con la radio pública de aquella ciudad, de uno de los centros turísticos más importantes de la República Argentina, que todavía continúa en ASPO, en aislamiento social preventivo y obligatorio. A propósito, lo apuntábamos al comienzo del programa del Diario Nacional, más de 60.000 trabajadores de la salud tuvieron coronavirus. Esto lo dijo la viceministra, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, en conferencia de prensa y en víspera del Día del Médico. Hoy es el Día del Médico. Saludamos a todos los médicos y las médicas de la República Argentina. Bueno, quería decir que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, brindó datos sobre el personal de salud del país y los contagios. Se confirmaron 60.145 casos confirmados de coronavirus, que conforman el 4,3% de los confirmados. Se recuperaron 52.000 y la letalidad fue del 0,6%. Vamos a escuchar a Bisotti en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
En Argentina se han confirmado el inicio de la pandemia y al 26 del 11, 60.145 casos confirmados por laboratorio de COVID-19. Esto constituye el 4.3% del total de los casos confirmados de COVID-19. Se han recuperado 52.057 personas, trabajadores y trabajadoras de la salud de COVID-19 y la letalidad a la fecha en trabajadores de salud es de 0.60%.
Es dable recordar que son más de 39.000 las personas fallecidas en el país desde que comenzara la pandemia, cerca de finales de marzo, el 20 de marzo. Este miércoles murieron 228 personas, en las últimas 24 horas, se entiende, hubo 7.533 nuevos casos, el total de fallecidos llega a 39.000, reitero, 156 personas, son 1.440.103 los contagiados desde marzo pasado. Del 1.440.000 y algo más, el 88,07%, 1.268.358 recibieron el alta y 132.589 son casos confirmados. En las últimas 24 horas en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.924 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires 306 casos, en Catamarca 8, en Chaco 198, en Chubut 256, en Corrientes 211, en Córdoba 790, en Entre Ríos 296, Formosa 4, Jujuy 6, La Pampa 104, en La Rioja 33, en Mendoza 214, en Misiones 14, en Neuquén 389, Río Negro 258, en Salta 49, San Juan 250, San Luis 101, Santa Cruz 237, sigue Santa Fe, muy alarmante la cantidad de casos en Santa Fe, 1.377. Fíjate que en el resto de las provincias ha bajado mucho los casos y en Santa Fe se mantiene ahí, atento. Santiago del Estero 129, Tierra del Fuego 128 y Tucumán 151. Recordamos, en la provincia de Córdoba se reportaron 790 casos y 22 muertes. Hasta el momento se encuentran internadas 847 personas en Córdoba en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa un 35,3% del total de camas en la provincia. De los casos reportados de coronavirus, 790, 302 corresponden a Córdoba capital, 480 al interior de la provincia de Córdoba. 22 son los fallecidos. El total desde el comienzo de la pandemia, 2.044 decesos. 2.044 decesos, ¿sí? Y el total acumulado de contagios, 115.693 en la provincia de Córdoba. Exactamente las 3:25 de la madrugada, y vamos ahora al testimonio de Martín Müller, del Consejo de Educación, presidente del Consejo General de Educación, allí en la provincia de Entre Ríos. Ante el nuevo ciclo lectivo, Müller sostuvo que la presencialidad debe ser la norma y caminamos hacia esa normalidad. En 2021, reiteró, caminaremos hacia esa normalidad, dijo Martín Müller en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Pero nosotros estamos trabajando para que el 21 sea un año en el cual la presencialidad sea la regla. Esa es el objetivo, que si no podemos garantizar una normalidad tal como lo considerábamos antes de marzo, sí el espacio de encuentro de los docentes y estudiantes esté garantizado para todos y todas los estudiantes de la provincia. Nosotros vamos a caminar hacia una normalización, pero en la cual esa normalidad no deje de lado todo lo que aprendimos este año, con las posibilidades que nos habilita la tecnología, con las posibilidades de pensar una escuela diferente en términos de organización institucional, de evaluación, de pensar la escuela ciclada y no por grados o años, de pensar una escuela que se piense desde los problemas y se piense transversalmente y no desde la materia separada. Así que somos optimistas y que obviamente vamos a pensar que la presencialidad tiene que ser la regla, al margen de que vayamos solucionando el mundo esta problemática de la pandemia.
La palabra del presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. También habló el ministro de Educación de la provincia de San Juan, confirmando que las clases presenciales se inician el 1 de marzo. Hablamos de Felipe de los Ríos en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Bien, volvemos en todos los niveles y modalidades ajustados al protocolo jurisdiccional el próximo 1 de marzo del año 2021. Volvimos en 14 departamentos que son las zonas rurales. En ese momento San Juan tenía tan solo 22 contagiados y todos eran casos importados. Uh-huh. Lógicamente, después del brote de una ciudad que se denomina Caucete en la provincia de San Juan, cambió la realidad de la epidemia en la provincia. Esto nos hizo detener nuevamente el servicio educativo porque el transporte es un vínculo que sin lugar a dudas pone en movimiento el sistema formativo y a la vez genera inconvenientes con respecto a este nivel de contagio. Se está mesetando, sin lugar a dudas, para enero es lo que piensa Salud Pública de la provincia, y a partir de allí, si logra el Ministerio de Salud, que anhelamos todo de la Nación, empezar con el proceso de vacunación, podemos decir que en San Juan, como en las otras jurisdicciones, vamos a empezar con la presencialidad dentro de la primer quincena de marzo, como acordamos en el Consejo Federal, y el sistema será bimodal, porque así lo recomienda justamente los especialistas en salud. Pero luego, a medida que la situación general vaya compasando y vaya mejorando, quizás después de julio, o si no antes, va a depender de cada jurisdicción, ya tengamos de lunes a viernes los chicos en la escuela, no con un sistema alternativo, sino con un sistema de continuidad.
La palabra de Felipe de los Ríos, ministro de Educación de San Juan, confirmando la vuelta de las clases presenciales el 1 de marzo. Sí, el 1 de marzo. Volvemos al tema de la apertura de la temporada veraniega 2021, y acá habló el secretario de Turismo de Esquel, en la provincia de Chubut, Gustavo Simieli. Hay apoyo de los prestadores turísticos hacia el intendente. Simieli se refirió al trabajo que vienen realizando para una posible reapertura turística en la ciudad. El diálogo con LRA 55 Nacional Alto Riosenger.
Mira, la nota se envió ayer, como salió en varios medios, ayer hubo una especie de manifestación o un pedido de cosas más claras, sobre todo, de los prestadores hacia el intendente. También obviamente hay un apoyo de todos los prestadores turísticos ante el pedido del intendente en cuanto a la apertura. Se dialogó con el intendente, con distintos prestadores, presidentes de cámara y demás, justamente como decías vos, porque necesitamos la definición concreta de cuáles son los requisitos. La decisión de la apertura ya es un hecho, los intendentes tanto de Esquel y de Trevelin tienen esa decisión. El problema que tenemos es que hay un punto de encuentro, de conflicto, digamos, con la solicitud del área programática de Esquel, donde ellos solicitan un aislamiento para el turista, cosa que no es viable. Entonces, ahí es donde estamos un poco trabados. Ayer debería haber salido un decreto donde nos enteramos que iba a haber una apertura entre comarcas, y quedaba excluida la cordillera por la situación sanitaria en la que estaba. Entonces, ahí es donde un poco los prestadores manifestaron su malestar y no entendían el porqué, porque parecía más un castigo que un premio al haber hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, creo que hoy a las 11 va a haber una definición, los intendentes tienen un Zoom con el gobernador, y entendemos que ahí debería destrabar este conflicto, ¿no?
La palabra de Gustavo Simieli, secretario de Turismo de Esquel en la provincia de Chubut. 3:31 de la madrugada.
Claudio Orellano. Conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Couro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem,
de verde, 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 de capim, bico de pena, viu, de bem te vi, amanhecendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã, a ramo, salto, salto de uma.
Bueno, y como hoy está Sandra Prado, quiero decir, y siempre su presencia es muy significativa, vamos a escuchar el estado del tiempo. Tenemos ese privilegio de escuchar el estado del tiempo en todo el país en la voz de nuestra querida Sandrita Prado. Te escuchamos, Sandra, adelante.
Cielo casi cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Veo algunos claros en el cielo, pero no se distinguen las estrellas detrás de esos claros. Sí, sí, acá veo una, hay una estrellita. Está fresquito y pinta que va a seguir lloviendo.
Es el estado del tiempo en Buenos Aires. Bueno, qué grande, es una grande. ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Gracias, Sandrita. Gracias por estar, por acompañarnos en esta madrugada, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, hay algunos mensajes de los... A Moncho, le digo, Moncho, no seas tan negativo. No seas tan negativo. ¿Vos no te pusiste a analizar que además de la pandemia tuvimos otra pandemia que fueron los 4 años de gobierno de Mauricio Macri? Te pregunto eso nada más. Tuvimos 4 años más de pandemia con el gobierno de Mauricio Macri que nos hizo pelota a los argentinos, que dejó la Argentina en estado caótico el macrismo. Quiero que recuerdes eso, nada más, Moncho. Además te quiero decir que se han aumentado los valores de todos los planes sociales justamente con las cercanías de las fiestas. El gobierno decidió aumentar los valores en cada plan social que se le da a la gente. Así que cortala con tu negatividad, macho. Si me querés mandar saludo, está todo bárbaro. Pero cortala con tu negatividad. En serio te lo digo, ¿eh? Te lo digo de buena fe. Me encanta que te comunique, pero no, siempre con mala onda, flaco. Acordate de todas las tropelías que hizo el macrismo. Te pido, por favor, sé autocrítico. Venimos de un gobierno que hizo papilla a la Argentina. Que hizo negocios para los amigos, que cometió severos actos de corrupción, que... A ver, 90.000 millones de dólares se fugaron hacia el exterior, hacia los paraísos fiscales. Todos amigos de Macri, Babá y los 40 ladrones. Macri, Babá y los 40 ladrones. 90.000 millones de dólares se fugaron en el país. ¿Por qué no me hablas de Macri y los Panama Papers? Que acá La Nación y Clarín lo blindaron cuando en el resto del mundo iban renunciando primeros ministros, presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció por los Panama Papers. Acá nadie hablaba de los Panama Papers, porque todos buscaban otro destinatario y todos los caminos conducían a Mauricio Macri. Y cada vez que hablan de alguna otra personalidad política se cae todo, se caen todas las mentiras. Todo lo que dijeron contra Cristina en algún momento, se cayeron todas las mentiras. Se cayeron todas las mentiras que dijeron sobre Cristina. Se cayeron todas las mentiras. Porque todos los caminos conducen a Mauricio Macri. Todos, pero todos los caminos conducen a Macri Babá y sus 40 ladrones. ¿Te queda claro, Moncho? Dale, si querés saludame, bárbaro, pero basta de tu negatividad. La verdad, ¿qué querés que te diga, hermano? Sé feliz. Buen día, Claudio. Daniel, el vigilador de San Fernando. Por ahora no llueve, está nuboso, mucha humedad. Y dice, sobre los rugbyers, yo hace unos años hice seguridad donde juegan y practican en el SIC esa clase de lacras que son ellos, los familiares y los seguidores. Así que no se puede esperar nada bueno de esta gente. Abrazo y que sigas bien. Gracias por estar, dice Daniel, el vigilador de San Fernando, que se comunican a través del 351-717-0505. 351-717-0505. No, Moncho, basta, ya está, ya con vos se acabó. Seguís jodiendo, te voy a bloquear. No embromes más. Un abrazo grande. Sé feliz y tratá de escuchar música, alegrate, dale. Ah, bueno, me alegra que digas que Macri tendría que estar preso. Yo pienso lo mismo. Ah, bueno, me alegra eso, que digas eso por lo menos. Dale, Macri tendría que estar preso. Ah, bueno, me alegra que digas eso, Moncho. Al final te convencí, ¿viste? Tenía razón yo. Bueno, vamos a escuchar música, en este caso, música de Córdoba, buena música de Córdoba. Y vamos a escuchar a una gran trombonista ¿sí? Que conformaba parte de algún conjunto muy emblemático de Córdoba. Recuérdame, Clarita. Claro, la pata de la tuerta, exactamente, la pata de la tuerta, pues, iba a decirte los cocineros donde estaba Mara Santucho y donde estaba Sol Pereira, pero no, la pata de la tuerta, integró la pata de la tuerta y ahora está con los Toch, con los hermanos Toch. Yo los vi en el teatro, acá en el, ¿cómo se llama? En el Estudio Teatro, exactamente, de la calle 25 de Mayo. La negra Marta Rodríguez, una fenómena, su trombón, su calidad, su talento, su creatividad. Y ella, su cara es tan particular, es tan hermosa todo ella. La negra Marta, Vas Bailando.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública. El diario de Nacional por Nacional.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 42 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, soy Juanchi de la banda Entrevero de Santo Tomé Corrientes. Queremos presentarles esta versión del tema Pedro Canoero de la señora Teresa Parodi que hemos grabado nosotros mismos en la Fundación Yanduay.
Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido. Sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un duende, sin edad ni sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Esperanza, Pedro al fin no tuvo orilla. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida.
Ranking Argentino de Canciones.
Aplausos de salsa.
Muy hermosa la radio.
Mi nombre es Julio.
Lo felicito.
Gracias, Radio Nacional. Aquí Carlos María de Recoleta, gracias por el programa.
Me entré el pergamino para agradecerle.
Muchas gracias, los escucho todos los días.
Los felicito por el programa, es excelente. Habla José de Aedo. Gracias.
Todo lo mejor para ustedes.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0. 0870.
Casi nada con el programa.
Nacional.
Un millón de gracias.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Exactamente las 3:47 de la madrugada. 3:47 de la madrugada. Estamos aquí en el Diario Nacional hasta las 5 de la madrugada. 351-717-0505 es el chat de la línea nacional de Córdoba. 351-717-0505. 351-717-0505. La línea nacional para dejar mensajes grabados hasta 30 segundos. 0810-222-0870. Y vamos al tema Maradona. A propósito, comenzaron los peritajes toxicológicos en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, cuyos resultados estarán en 10 días. Comentábamos justamente que los primeros resultados sobre los análisis toxicológicos a la sangre y orina de Diego Armando Maradona para saber si había ingerido algún tipo de droga o sustancia antes de fallecer hace una semana en el country de Tigre, se conocerán dentro de 10 días, según informaron fuentes judiciales y abogados que participaron del inicio de los peritajes complementarios a la autopsia. En tanto, el juez que supervisa la causa autorizó la apertura de los teléfonos secuestrados en los allanamientos realizados al médico Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Kosachov, a quienes los fiscales tienen en la mira como posibles imputados. La sede de la Superintendencia de Policía Científica en la ciudad de La Plata, situada en las calles 52 y 117, fue el escenario para el inicio de las pericias y estuvo desde muy temprano vallada y rodeada por efectivos de infantería y la policía motorizada. A propósito del tema Maradona, habló de Bach, ¿sí? Los deportistas tienen un corazón aumentado de tamaño. Eso es para poder tener una buena cantidad de oxígeno, y esto se refiere concretamente a que el corazón de Maradona pesaba casi el doble de lo normal. El médico cardiólogo, en diálogo con Nacional, remarcó que los deportistas tienen un corazón aumentado de tamaño, eso es para poder tener una buena cantidad de oxígeno debido a la exigencia que tiene el entrenamiento. Si por un tiempo no hacen ejercicio, vuelve el corazón a condiciones normales, siempre que no haya problemas. En el año 2000, Maradona tuvo prácticamente una arritmia fatal por un corazón dilatado por la cocaína y el alcohol. Esto decía el médico cardiólogo por Radio Nacional.
La historia de él es muy larga. Sí. Ya en el año 2000, si vos recordás Punta del Este, cuando tuvo una arritmia prácticamente fatal. Por una crisis hipertensiva, sí. Y se pudo recuperar con un corazón dilatado, en ese caso por la cocaína y el alcohol, ¿no? Y bueno, y después parecería que se fue recuperando, hasta que ahora nos encontramos que está con una miocardiopatía dilatada en post-morte, ¿no?
Yo digo una cosa, ¿y por qué el corazón se para? ¿Por qué el corazón se para?
Es fácil. Te lo voy a explicar un poquito. En este caso, ¿por qué se paró, no? Vamos a decir, hay muchas otras causas.
Sí, en este caso, ¿por qué se le paró el corazón?
Ya, el corazón, al estar adelgazado a las paredes del ventrículo, que es el músculo más importante cardíaco para expulsar la sangre, está adelgazado seguramente por múltiples infartos que ha recibido durante su vida cuando él consumía cocaína, o el mismo alcohol hace que se adelgacen esas paredes, y eso hace que aparezcan focos de arritmia. Quiero decir que la conducción eléctrica del corazón funciona bien hasta que en un momento determinado, como encuentra zonas que están muertas, pequeñas zonas, son pequeños infartitos, o también puede ser que esté dilatado por la hipertensión arterial que tenía también, ese corazón sufre no le llega suficiente cantidad de oxígeno a esa masa adelgazada de músculo, y aparece la arritmia, como que gritan, pido ayuda. Y entonces hay arritmias que son fatales, como creo que la que sucedió, él que queda dormido. Si bien la autopsia dice que tiene un edema agudo de pulmón, cuando hay un edema agudo de pulmón, el líquido en los pulmones, porque el corazón no es suficiente y lleva la sangre hacia atrás, y en ese caso se tiene que levantar o tirarse de la cama, pedir ayuda, porque se ahoga. Y él pasó de un sueño a la muerte, lo que mi impresión sería que la causa de esa miocardiopatía dilatada se produjo una tipo fibrilación ventricular, lo cual el corazón late asincrónicamente la musculatura y es caótico el ritmo, no llega sangre al cerebro, entras en coma y paro.
La palabra del médico cardiólogo doctor De Back, Roberto De Back, en Norberto De Back, en diálogo con Horacio Embón en el mediodía de ayer en la radio pública de Buenos Aires. Norberto De Back, quien explicaba el por qué falló el corazón de Diego Armando Maradona.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
El programa de Atención Médica Integral PAMI inauguró su nuevo espacio en Radio Nacional Catamarca. Se trata de un segmento que estará dentro del programa Juntos.com, denominado PAMI Responde. Andrea Segura es coordinadora ejecutiva de la obra social en Catamarca y detalló algunos de los trámites y prestaciones que se pueden solicitar a través de la página web. Lo hizo a través de Nacional Catamarca, justamente, LRA 27.
En este nuevo contexto que nos obligó, a tanto a nosotros como a muchas de las instituciones, a la digitalización de los trámites, las diligencias que antes se hacían en las agencias, en la UGL, de manera presencial, ahora nuestros afiliados y afiliadas lo pueden realizar desde la comodidad de su casa. Y hoy casi todos los trámites pueden iniciarse de manera online, sin la necesidad de asistir a las agencias o a la UGL. Y se puede tramitar desde una nueva afiliación de un titular, se puede consultar la cartilla médica, que es una de las consultas más recurrentes que tenemos en nuestra UGL. Incluso también se pueden gestionar autorizaciones de prestaciones o incluso realizar un reclamo o una denuncia en la dirección web que vos mencionabas anteriormente. En cuanto a las prestaciones, sabemos que PAMIS es una obra social inmensa, que tenemos prestaciones tanto medicamentosas como también prestaciones sociales, ¿sí?, a diferencia de otras obras sociales. Y las prestaciones que se pueden tramitar desde la página web, por ejemplo, tenemos la dispensa gratuita de los higiénicos, de pañales para adultos, el recambio de audífonos, la entrega de elementos ortopédicos, ya sea bastones, andadores, silla de ruedas, camas ortopédicas, incluso colchones antiescaras. Y también tenemos nuestro servicio que se llama Atención Domiciliaria Integral, o en otros más resumido, ADI. También se pueden consultar los medicamentos, incluso validar recetas manuales o solicitar la cobertura de medicamentos especiales por vía de excepción, que es la mayor cantidad de gente que asiste a nuestro UGL, incluso cuando estábamos en fase 1, era por este motivo, por el tema de los medicamentos por vía de excepción, que contiene a los medicamentos que son oncológicos, o por ejemplo también los insumos para personas que padecen diabetes.
La coordinadora ejecutiva de la obra social PAMI en Catamarca, Andrea Segura. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar de políticas de género y diversidad sexual. Habló la ministra justamente de las mujeres bonaerense, Estela Díaz. El aborto legal, dijo, protege la salud y la vida de manera inmediata. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Movilizada después del día de ayer, la verdad, muy
sí, importante, me imagino.
Que se haya inaugurado nuevamente el plenario de comisiones, el debate del proyecto que presentó el Ejecutivo y de los proyectos que hay de la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, y también las comisiones que están debatiendo el proyecto de los 1000 días, que son las dos iniciativas que presentó el Ejecutivo Nacional. Ha llevado mucho tiempo, como vos decís, también recuerdo y ayer se mencionaba a Dora Koledeschi, que ella, vuelta del exilio, ni bien llegó la democracia, empezó a conformar la primera comisión que se llamaba por la Comisión por el Derecho al Aborto. Hay una cuestión que yo ayer lo señalaba en mi intervención que hice ahí en el plenario de las comisiones, que vos sabés que esta ley tiene una particularidad, porque a veces cuando vos haces leyes como, por ejemplo, vamos a decir, educación sexual integral, tiene todo un proceso hasta que hay formación, así todavía estamos, ¿no?, en el proceso de que educación sexual integral llegue a todas las escuelas. Esta ley tiene efectos en la protección de la salud y de la vida de las mujeres de manera prácticamente inmediata. Entonces su efecto es automático, nos lo muestra lo que pasó en Uruguay, donde hace unos años legalizó el aborto, cambió esa situación. No existe más una muerte de mujer por aborto, ni una, digo así, así de categórico es. Y para el sistema de salud, además, supone un cambio sustantivo y para la salud de las mujeres, porque hay alrededor de 40.000 egresos hospitalarios de complicaciones por aborto en el país, 120 mujeres por día que llegan por complicaciones, por lo tanto se hacen muchísimo más que obviamente no llegan, solo al sistema público de salud. Esas mujeres, además del costo para las terapias intensivas, las operaciones, en los términos de salud de las mujeres a veces es hasta situaciones de infertilidad posterior. Bueno, eso lo eliminas de manera prácticamente inmediata.
La palabra de la ministra de las mujeres bonaerenses, de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, en diálogo hoy, o mejor dicho ayer, con el Chavo Fuchs en el programa Rezo por Vos. 3:58 de la madrugada. Recuerdo, 18 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, 91 el porcentaje de humedad, el cielo algo nublado. Máxima que se espera para hoy en alrededor de los 28 grados. Para Córdoba se espera una máxima de 32, la actual 16.6. Humedad 71%, el cielo despejado. Les recuerdo que las provincias van por un lado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el otro. Esto en relación a la quita que se le hizo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una corrección que se hizo concretamente. Y bueno, el gobierno trabaja a todo vapor para intentar reunir el viernes a la mayor cantidad de gobernadores posibles para la firma del Consenso Fiscal 2020, que en los hechos se convertiría en una nueva escalada del conflicto abierto con la administración porteña. Ya en un ratito vamos a seguir con este tema. Es tiempo de síntesis informativa y ya llega la voz de Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Avanza en diputados el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los distintos bloques acordaron extender el debate e invitar a 20 nuevos expositores, tanto a favor como en contra de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. De esta manera, la firma del dictamen que estaba prevista inicialmente para mañana se postergará para la semana próxima. También se anunció la postergación de la firma del despacho sobre el programa de los 1000 días, una iniciativa que contemplaba beneficios de salud integral para las personas gestantes y para bebés de hasta 3 años. Trabajadores de los 34 hospitales porteños realizarán un paro con movilización en reclamo de salarios dignos. Marcharán a las 10 a la sede del gobierno de la ciudad en rechazo a la propuesta de un 15% de incremento salarial en 2 tramos que efectuó la administración encabezada por Horacio Rodríguez Larreta. También se movilizarán hoy en demanda de mejoras salariales y laborales los profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Los trabajadores se concentrarán a las 18 en la intermediación de la avenida Colón y General Paz.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Rosario, cielo parcialmente nublado, temperatura 17 grados una décima, humedad 95%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Se levantan cuando el gallo aún no cantó, y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.
El diario de Nacional.
Escuchamos al gran Alfredo Ábalos, al gordo Alfredo Ábalos, nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires, que vivió toda su vida en Santiago del Estero, el gordo Alfredo, haciendo este emblemático tema del genial e inolvidable Jorge Marciali, Los Obreros de Morón, iniciando de esta manera la tercera hora del diario Nacional, ¿sí? Que seguimos hasta la hora 5, momento en que llega el día, y acá tenemos a nuestro programa de 5 a 6, con Pierina Propato y Clary Alba Gómez. Nunca me acuerdo el nombre, chicas, por favor. Tendencia informativa. Anotémelo, así con un cartel bien grande. Por favor, tendencia informativa. Siempre me olvido de eso, porque estoy a punto de decir instrumento político, cualquier cosa. Tendencia informativa, a las 5 acá por la Radio Pública de Córdoba, con Clary en la operación y la conducción de Pierina Propato, de 5 a 6. Anticipo de información, de noticias, de lo que ocurre en Córdoba, Argentina y el mundo. Bueno, hoy comentaba también en el desarrollo de nuestro programa que organismos de derechos humanos piden la sanción de la ley del aborto, legislar para el conjunto de la sociedad para evitar muertes de mujeres, de todas las personas gestantes y el sufrimiento de las niñas y sus familias es nuestra preocupación, advirtieron los organismos de derechos humanos, quienes solicitaron al Congreso la rápida sanción de la iniciativa que busca la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo con el fin de reducir la mortandad de mujeres y adolescentes. Vemos como de absoluta necesidad la pronta sanción de los proyectos en trámite sobre interrupción voluntaria del embarazo, señalaron los organismos en un documento en el que recuerdan que la ley es para evitar muertes y sufrimiento y que se legisla para el conjunto de la sociedad. A propósito de este tema, ya habíamos escuchado a la ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual bonaerense. Se suma ahora la de la diputada Mónica Fain, ex intendenta de Rosario. Fain justamente expuso en el Congreso a favor de la legalización del aborto. Hay muchas expectativas, mucho trabajo de organizaciones de mujeres con diálogo, y esta ley tiene muchas oportunidades de ser votada en diputados, resaltó la ex intendenta de Rosario, justamente en diálogo con la radio pública de la ex Chicago Argentina.
Bueno, fundamentalmente fui a exponer, Chiqui, el sistema de salud de Rosario, un sistema de salud que acompaña con centros de salud a 15 cuadras de cualquier familia, que acompaña con maternidades de primer nivel, con parto respetado, con neonatologías de primer nivel, y que también acompaña con el acceso a métodos anticonceptivos a todas las mujeres que se acercan y varones a los centros de salud, que respeta la decisión de las mujeres y que obviamente trabaja cuidando y acompañando cada proceso. Ninguna mujer que se acerca a un centro de salud es anónima, los equipos conocen su historia, su vida, sus problemas, tienen nombre, apellido, historia clínica como cualquier persona. Y cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, nunca son momentos sencillos, son momentos donde también ese equipo que la ha acompañado durante toda la vida la tiene que contener y acompañar. Eso es lo que yo creo, no se la puede dejar sola, culpabilizada, en la clandestinidad, sino que se debe acompañar. Acompañar para tomar la decisión, por supuesto, si la decisión es continuar su embarazo, garantizar, como es esta ley de los 1000 días, la atención adecuada, el parto adecuado, la atención del recién nacido, y también entender y acompañar cuando decide interrumpir.
Claro.
Son situaciones muy personales y que cuando uno conoce y respeta puede hacerlo. Así que espero que esta ley permita esa situación. Hoy Rosario lo que hace es acompañar en caso de causales, demuestra que hemos bajado la mortalidad materna, las internaciones por aborto, la tasa de fecundidad en menores de 19 años, y creo que son indicadores que dan cuenta de todo un sistema de salud, de equipos maravillosos que en pandemia pusieron todo, para cuidar y acompañar, es lo importante, cuidar, acompañar y respetar.
La palabra de la diputada y exintendente de Rosario, Mónica Fein, quien se manifestó a favor del aborto legal. Bueno, 351-717-0505 es la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, y acá Alejandro el Camionero me dice que están pasando justamente por Piedra del Águila. Sigo en sintonía con Nacional, que tengas un buen regreso a casa, cuídate mucho amigo, muchas gracias Alejandro, igualmente, te mando un abrazo enorme en Piedra del Águila, en provincia de Neuquén, está ahí transitando por esa zona el querido amigo camionero, el querido Alejandro, un abrazo grande Alejandro, un abrazo grandote. La línea nacional, 0810-222-0870, ¿sí? 0810-222-0870. Bueno, ahora vamos con la palabra de la diputada del Frente de Todos, Alicia Meixner, donde señaló que el oficialismo maneja los números como una topadora. El Partido Justicialista, con la firma de todos sus legisladores, le solicitó al gobernador correntino, el radical Gustavo Valdés, ampliar el temario de las sesiones extraordinarias. La diputada provincial del Frente de Todos, Alicia Meixner, afirmó que la oposición nos tiene acostumbrados a no prestarnos atención. El diálogo con LRA 12, Nacional Santo Tomé.
Nosotros estamos dependiendo de que el gobernador decida ampliar el temario. Por ahora no sucedió, la asamblea es a las 11 de la mañana. No creo ya a esta altura que suceda el milagro de inclusión de esos temas, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, por un lado. Y por otro lado, aclaramos también en el comunicado que lo que nosotros pedimos es que se presenten las cuentas de inversión de 2019 y la rendición que corresponde de acuerdo a la Constitución del parcial de 2020. Es muy difícil trabajar sobre un presupuesto sin tener las rendiciones de cuentas correspondientes y sin poder contrastar efectivamente contra lo que se gastó. Esto es más o menos parecido a lo que pasa en una casa, digamos. Yo no puedo proyectar algo, saber si más o menos voy a tener una proyección cierta de los gastos si no me pongo a analizar cómo fue mi consumo y mi gasto en el periodo anterior. Entonces, lo que nos están pidiendo es bastante complejo de hacer sin los instrumentos que la misma Constitución provincial exige y la Ley de Administración Financiera de la provincia exige que tengamos los legisladores para poder sancionar un presupuesto serio y transparente. Esa es otra de las cuestiones. No es solamente la no inclusión, digamos, no es un capricho de no inclusión de temáticas solamente el reclamo de eso, sino también que hay cosas de fondo relativas específicamente al tema presupuestario que no se cumplen.
La palabra de la diputada provincial del Frente de Todos de Corrientes, Alicia Meixner. Pasamos a otro tema. Habló el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa. En diálogo con LB8, Nacional Libertador de Mendoza, señaló que estamos exportando casi 100 millones de litros más que en 2019.
La verdad que nosotros no paramos de sorprendernos en esto que ha sido pandemia, ¿no? Uh-huh. Que las exportaciones de vino sigan creciendo, que las ventas en Argentina sigan creciendo, no deja de sorprendernos. Vos fijate que de cada 4 botellas de vino que vendemos, 3 se venden en Argentina y 1 se exporta. A veces con un ejemplo se entiende.
25% sería en el caso del embotellado.
Digo que de 4 botellas que hacemos, 3 vendemos en Argentina y 1 en el mercado externo. El mercado externo ha tenido un crecimiento sorprendente en lo que ha sido el 2020. Estamos llegando a casi 100 millones de litros más exportados que el año pasado. 100 millones de litros más son aproximadamente casi un 30% de vinos más exportados. Es un número fantástico, fantástico dada la pandemia, ¿no? Y dado lo que ha pasado en otros países, porque en esto uno se tiene que comparar con otros países. Y la verdad que de todos los países vitivinícolas del mundo, solamente 2 han crecido en ventas, y uno ha sido Argentina.
La palabra del titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza. Exactamente las 4:16 de la madrugada, 18 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 92%, el cielo está algo nublado, presión 1.418, viento del cuadrante sudeste a 5 kilómetros por hora, la visibilidad 10.000 metros. La máxima que se estima para hoy en la capital federal, 28 grados, se está hablando de chaparrones, aunque ya Sandra me dijo que vio una estrella por ahí, que hay olor a chaparrones. Parcialmente nublado hacia la mañana y tarde en la capital federal y se habla de lluvias aisladas por la noche. En la provincia de Córdoba y más precisamente en la capital cordobesa, 16 grados 2 en Córdoba capital, humedad del 73%, presión 961.2, viento del sudeste a 1 kilómetro, visibilidad normal 10.000 metros, cielo totalmente despejado, se espera una máxima de 32 grados. La actualidad nacional, internacional, del deporte, de los espectáculos del mundo, a través del Diario Nacional y el trabajo mancomunado de los y las trabajadoras de la radio pública en todo el territorio continental del país, e insular también. Bueno, habló Alejandro Di Chiara, el intendente de Montehermoso. Montehermoso es una playa ubicada, es una ciudad playa ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires, pasando Bahía Blanca. Es un hermoso lugar, mucha gente encuentra la paz realmente en Montehermoso, y comentaba el intendente que van a aplicar multas de 100.000 pesos a quien no cumpla con los horarios de cierre. Dijo que tantos pubs, restaurantes, bares y paradores deberán cerrar a las 3:30 de la mañana durante la temporada de verano. Vamos a escuchar lo que dijo Di Chiara, el intendente de Montehermoso, a Radio Nacional Bahía Blanca.
No, digamos, para el ingreso, a partir del 1 de diciembre, lo único que se va a pedir en el acceso es el certificado de circulación para poder ingresar, que lo tiene que bajar a través de la página argentina.gov.ar/turismo, indicar cuál es el balneario o el destino donde van de vacaciones, y se baja un papel que es lo que se le puede pedir en el acceso a Montehermoso como único certificado de ingreso, de alguna manera, ya que a partir del 1 de diciembre nos habilitamos totalmente al turismo y se abrió la temporada en toda la costa atlántica y en toda la provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, obviamente que aquí en la ciudad se van a encontrar con lugares que van a tener protocolos que tienen que ver con aforos, con distanciamiento social, con obviamente la obligación de la utilización del barbijo, sobre todo para ingresar a cualquier tipo de comercio. Así que son las cosas a las cuales nos tenemos que adaptar en esta temporada totalmente atípica para todo el mundo, ¿no? Mira, va a haber una cantidad importante de inspectores, tanto de playa como en el eje urbano, que van a estar indicando permanentemente todo lo que tiene que ver con los protocolos de distanciamiento social, de utilización del barbijo, del alcohol en gel, digamos, pero después va a tener mucho que ver, muchísimo que ver, la conducta individual de cada uno y la conciencia de cada uno, porque no podemos poner una pareja de inspectores por persona ni por familia. Con lo cual, cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Hace más de 8 meses que convivimos con esta pandemia, todos sabemos cuál es lo que tenemos que cumplir, los protocolos que hay que cumplir, y ahora en la responsabilidad social individual creo que va a tener mucho que ver eso, ¿no?
La palabra del intendente de Montehermoso, Alejandro Di Chiara, en diálogo con LRA13 Nacional Bahía Blanca.
Estás escuchando Diario Nacional. Con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
4:21 de la mañana habló la abogada y directora nacional de promoción y fortalecimiento de acción a la justicia, Gabriela Carpinetti, quien expresó que el Estado garantiza el acceso a todas las políticas públicas. Señalaba que este programa se inició durante el gobierno de Cristina Kirchner y está integrado por equipos interdisciplinarios que trabajan en las periferias de las grandes áreas urbanas con un criterio federal para permitir el acceso a la justicia, y hoy es una subsecretaría que cuenta con 90 lugares de integración en todo el país. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, en primer lugar, recordarle a toda la audiencia que el programa de acceso a justicia nace allá en el año 2007, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y tuvo dos objetivos fundamentales. En primer lugar, comenzar un proceso de territorialización de los dispositivos de acceso a justicia con equipos interdisciplinarios, legal y psicosocial, compuesto por abogados, abogadas, psicólogos y trabajadores sociales en las periferias urbanas, en los barrios populares, en las villas, en los asentamientos que rodean a las grandes capitales del país. Ese proceso hizo que este programa creciese con mucho compromiso por parte de sus trabajadores y de sus trabajadoras, pero fundamentalmente con una decisión y una voluntad política entonces del gobierno de Cristina, de que esto tenga un despliegue realmente federal y que la posibilidad de acceder a derechos no esté impedida por las distancias físicas y también por otra de las grandes brechas que tiene el acceso a justicia, que es el lenguaje en general encriptado que tiene para los sectores populares el problema y el vínculo con el poder judicial formal. Entonces, la erradicación de estos dispositivos en las periferias urbanas, por un lado, el alcance federal que logró este programa a lo largo de los años, hoy este programa tiene más de 10 años de implementación y de desarrollo, son la marca distintiva de este dispositivo de política pública. De programa se transformó en dirección y de dirección en subsecretaría. Hoy hay más de 90 centros de acceso a justicia en el país.
Bueno, la palabra de Gabriela Carpinetti, abogada y directora nacional de promoción y fortalecimiento de acceso a la justicia. 4:24. De la madrugada, el secretario general del Sindicato de Empleados Curtidores de La Rioja, Secalar, Federico Salazar, describió la situación de los trabajadores de la Curtiembre, CBR, ex Yoma, durante este año, donde los empleados sufrieron suspensiones, faltas de pago y el abandono total por parte de la empresa brasileña. El diálogo que mantuvo con LRA 28 Nacional La Rioja.
Ante eso nosotros hemos tomado las calles para que el gobierno nos actúe, para que nos escuche, para que se visualice nuestra salida, para que puedan actuar en consecuencia y a la altura de esta situación que es bastante compleja. Y bueno, de ahí surgieron en este avance la posibilidad de las inversiones, la posibilidad de buscar en Nación más ayuda, en salvataje, porque la provincia no tiene la cantidad de plata como para poder reactivar, la que se necesita hoy por ahí 6 millones y medio de dólares para reactivar. Obviamente que la provincia se preocupa, ya que hay 800 familias que corren el riesgo, no tan solo las 800, sino también una economía que se llama el chilecito. Hoy por hoy estamos en la calle, y en el día de ayer se sumó que la Cámara pidió, porque en la fábrica tenemos mercadería, ¿no? Y esa mercadería es fundamental para el plan de contingencia, si bien está prendado, pero sigue siendo de CBR. Entonces la Asamblea pidió también no estar en la calle, sino también estar dentro de la empresa cuidando esa mercadería, porque teníamos novedades de que posiblemente los acreedores iban a venir a buscar esos cuerpos. Ante eso, nosotros nos tomamos la decisión hoy, efectivamente, de tomar la fábrica en preservación de la fuente de trabajo, como también así, la mercadería y los activos y los pasivos de la empresa. Entonces, es desesperante porque ya no tenemos el OTP, no están pagando, entonces la gente, es desesperante saber de que nosotros solo no tenemos para pagar nuestra deuda, nuestros compromisos, sino también sabiendo que esto ya no tiene más trabajo. Entonces es muy desgastante. Pero hoy tuvimos la posibilidad, no tan solo de tomar la fábrica, sino que en conjunto con Avellaneda, con el SOC, con el sindicato hermano, que es el sindicato de obreros de curtidores, que encabeza Walter Correa, su compañero, aparte de diputado nacional, que significa que tomó en solidaridad tomar, parar y cortar los portones de acceso, de ingreso, de Avellaneda, que son donde salen los cueros crudos hoy de exportación, de CDR.
Y ahora nos vamos a la Patagonia Argentina, de La Rioja a la Patagonia Argentina, en este caso alto acatamiento en la segunda jornada de paro de los trabajadores de INTA en Esquel. El representante Lucas Gallo Mendoza confirmó la medida de fuerza que se realiza de manera presencial y virtual en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Bueno, el reclamo concreto es que estamos esperando que se efectivice una secuencia de pedidos que tenemos hechos, en lo cual se está buscando que se mejore las condiciones de ingresos en el personal, por una parte, donde actualmente tenemos al 25% del personal, o sea, una cuarta parte de la gente que trabaja en el instituto, cobrando por debajo de la línea de pobreza, con lo cual aquellos que sean único ingreso familiar, la familia está por debajo de la línea de pobreza. Otra parte, estamos solicitando que pase a planta permanente a todo el personal que lleva años, muchos años, siendo planta no permanente. Y la idea de que las plantas no permanentes son cargos por un tiempo, no es que siempre puede quedar por siempre gente en no permanente, así como nadie tendría que trabajar toda su vida en relación de dependencia con contrato, en la administración pública, ¿no?, particularmente.
La palabra del representante de los trabajadores del INTA, de Esquel, Lucas Gallo Mendoza. Lucas Gallo Mendoza en diálogo con LRA9 Nacional Esquel, hablando de la jornada de paro, la segunda de los trabajadores del INTA. El 25% del personal en este instituto está cobrando por debajo de la línea de pobreza. Volvemos ahora al norte argentino, y en carreras universitarias hay becas para la inclusión de pueblos originarios. Habló la coordinadora del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, Laura Rosso, quien dijo que este programa está en ejecución desde el año 2011. El diálogo con Nacional Resistencia.
El programa Pueblos Indígenas lo que busca, digamos, es incorporar a estudiantes, jóvenes, adultos de los pueblos indígenas de Chaco a carreras de grado de la UNE. Uh-huh. Y asumiendo, digamos, las dificultades que pueden tener ese grupo poblacional para hacer estudios superiores, es que el Consejo Superior de la Universidad y su rector en aquel momento, el doctor Torres, decidieron crear, digamos, el programa, que entre otras cuestiones lo que ofrece son becas particulares, especiales, digamos, para los estudiantes indígenas y un acompañamiento con tutoría. Uh-huh. Además, el programa se propone otras cuestiones que tienen que ver con no solo incluir a personas indígenas, sino producir cambios hacia dentro de la universidad que tienen que ver con realizar procesos de interculturalidad, acercar a las comunidades a la universidad a través de la extensión, formar a los docentes en temáticas vinculadas a los pueblos indígenas, para que en realidad también la propuesta curricular, las relaciones, digamos, cotidianas dentro de las unidades académicas atiendan a personas que tienen una identidad étnica distinta, una identidad étnica indígena, digamos, una identidad indígena, perdón, y tomarlo eso como un valor antes que como un problema.
La palabra de la coordinadora del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, Laura Rosso. Seguimos en Resistencia Chaco, donde habló el diputado provincial Juan Manuel Pedrini. Expresó que ningún funcionario de la dictadura debe ocupar un lugar en la justicia. Recordemos que Pedrini es diputado provincial del Bloque Justicialista y detalló el desarrollo de la nueva sesión en la legislatura en cuanto a la integración del Superior Tribunal de Justicia. Presentó un proyecto que será tratado en la comisión respectiva y posteriormente, cuando tenga despacho, será presentado en sesión. El mismo propone que ninguna persona que haya estado involucrada o haya desempeñado funciones en la última dictadura genocida puede ocupar un sitio en el máximo organismo de justicia, expresaba el legislador en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Desde que fue separada del cargo la procuradora Gil Carbó, 2017, que no tenemos un procurador designado con acuerdo del Parlamento argentino, esto es lo que se está tratando ahora con la designación o no del juez Rafecas. Y aquí eso se expresa también, esas mismas dificultades, se expresa en conseguir los votos para la designación del defensor del pueblo y su adjunto, que lo que no queremos es que nadie involucrado en la dictadura presida al Superior Tribunal de Justicia. El doctor Toledo, efectivamente, como usted lo dijo, lamentablemente para la democracia, no para él, fue integrante de la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era una comisión creada por el régimen, por el sanguinario régimen militar, que eran los que hacían las leyes de la represión. Entonces, quien escribió las leyes de la represión en la Argentina, creemos nosotros, no está visitado moralmente para encabezar el máximo organismo de justicia. Creo que es una mácula, una mancha en la democracia que genera violencia en los sectores democráticos, ¿no es cierto? Violencia moral. ¿Por qué vamos a tener un presidente del Superior Tribunal de Justicia que escribió las leyes de la dictadura, que fue un colaborador y partícipe del proceso de negación de derechos elementales más tremendo que tuvo nuestra historia?
La palabra del diputado provincial Juan Manuel Pedrini, quien dijo: ningún funcionario de la dictadura genocida debe ocupar un lugar en la justicia. ...4:34 de la madrugada... recuerdo los teléfonos 351... la línea nacional de Córdoba 351-717-0505... 351-717-0505... línea nacional para dejar tu mensaje grabado 0810-222-0870... En un ratito vamos a escuchar la palabra de Esteban Bayer sobre las huelgas de la Patagonia en el siglo pasado, en el siglo XX, donde daba cuenta que los fusilamientos en la Patagonia, en el sur de la Argentina, en Santa Cruz, fueron 1.500 y equivalen a los 30.000 detenidos desaparecidos de hoy, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a escuchar la palabra de Esteban Bayer. Bueno, la temperatura en la ciudad de Córdoba, la recuerdo, 16 grados 2, el cielo está totalmente despejado, la humedad es del 73% y se espera una máxima en alrededor de los 32 grados. En la capital federal de los argentinos, 18 grados 3, el cielo algo nublado, humedad del 92%, máxima estimada 28 grados. Bueno, vamos ahora a hacer una pausa musical con un grande de la música, un notable músico argentino de jazz, quien ha triunfado en los Estados Unidos hace más de 60 años que ha partido hacia los Estados Unidos, y me refiero al gran Lalo Schifrin, Boris Claudio Schifrin. Lalo Schifrin, nacido el 21 de junio de 1932. Ya Lalo está, ¿no es cierto?, rondando los 90 pirulos. Tiene 88 años, está vivito y coleando, y era un notable músico de jazz acá en la Argentina. A lo largo de su carrera recibió varios premios Grammy, algún premio Cable ACE, 6 nominaciones al premio de la Academia, 4 al premio Emmy. Posee una estrella, además, Lalo, en el Paseo de la Fama de Hollywood. Él vive en Beverly Hills, ahí en California, desde hace muchísimo tiempo. Tiene una mansión, Lalo, con varios estudios de grabación, imagínate, ¿no? Tratándose de Lalo Schifrin. Bueno, pero vamos a escucharlo. Además fue el autor, digo, de la música de la gran serie Misión Imposible. Y sumado a ello, Mannix. ¿Se acuerdan Mannix? que protagonizaba la gente Mannix, que lo protagonizaba Mike Connors. Bueno, Lalo Schifrin es el autor de esas dos series, del autor de la música de esas dos series. Acá lo vamos a escuchar con un disco de hace muchísimo tiempo, Monglow, que es el tema de la película Picnic. Se llama Brillo de Luna. Lalo Schifrin en la Madrugada Nacional. Lalo Schifrin haciendo Moonglow, el tema de la película Picnic, Brillo de Luna, en la Madrugada Nacional. Está Dalila Cáceres, a quien le damos la bienvenida, y vamos a la pausa, querida Dalila.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 40 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional, por Nacional.
A
Ayer nomás en el colegio me enseñaron este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos. En este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer. Sin creer, sin creer.
El diario de Nacional.
Soy argentino, habla Javier Medrano de Bolivar y Entre Ríos. Señor presidente, pare a los ladrones empresarios y políticos. El pueblo no aguanta más. Abrazo, Claudio y equipo, el negro Javier Medrano de Bolivar y Entre Ríos.
Claudio, un WhatsApp de Tafí Viejo. Declaro al argentino como el mayor masoquista del mundo, ya que tiene que aguantar las mentiras de los sicarios periodistas de Clarín y de La Nación, que hablan mediante Radio América, TN, Mitre, El 13.
Hola Claudio, buenas madrugadas. ¿Y entonces para qué sirve la vacuna? Se supone que la vacuna es para solucionar el problema del virus. Y ahora te están diciendo que no te solucionan los problemas. Para mí es un tremendo chamullo. Ya, sinceramente, esto me está hinchando las pelotas porque uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otro, el otro dice una cosa. Y al final, ¿en qué quedamos?
Sí, hola, buenas noches. Mira, para Radio Nacional, yo soy ya prácticamente oyente vitalicio, Jorge de Barrio Versalles. Para Claudio, para Sandra, y bueno, muchos saludos para Sonia, que también está descansando, pero mándenme el saludo de mi parte, que ya me conoce. Bueno, Claudio, te felicito porque realmente tenés la energía y el poder para decir la realidad que estamos viviendo. Y verdaderamente eso es una es un consuelo para todos, verdaderamente, que en estos momentos están con un grado de depresión.
Muchísimas gracias a todos los compañeros que se han comunicado a través de la radio pública al 0810-222-0870, al amigo de Gualeguay, a Hugo Azad de Tafí Viejo, Jorge de Versalles, bueno, queridos amigos. Recién habló otro compañero que no dijo el nombre, con el tema de la vacuna, estaba preocupado con el tema de la vacuna. Lo que está diciendo concretamente, que la vacuna te va, por supuesto que la vacuna te inmuniza. Lo que está diciendo también que hay que cuidarse. Es decir, nos vamos a aplicar las dos dosis de vacunas, pero nos tenemos que cuidar igual. va a ser un año para cuidarse, porque se van a ir vacunando de a poco a la gente, no es que se va a vacunar a toda la gente. Se piensan vacunar 10 millones de personas en 2 meses. Entonces va a ir todo escalonadamente. Mientras vos te vacunás, hay otra gente que todavía sigue sin vacunarse. Eso es lo que quiere decir algún facultativo. Que nos debemos cuidar igual. Es decir, no vamos a volver a la vida de antes. Probablemente tengamos que seguir usando barbijo. Pero por supuesto que la vacuna nos va a curar y nos va a inmunizar. Pero tenemos que guardar cuidado. Guardar cuidado hacia el otro que todavía no se vacunó. ¿Está? Por eso tenés que usar barbijo, tenés que seguir usando máscara, tenés que mantener el distanciamiento social, lavarte las manos, y si es posible, quédate en tu casa. ¿Está? Pero no es que cada uno diga cada cosa. No, están advirtiendo para que no tengamos que soportar, como soportó Europa, una segunda ola violenta de contagios, porque el rebrote en Europa fue muy violento, porque también había bajado, digamos, la cantidad de casos, la gente se liberó, suelta de cuerpo empezó a salir, empezó a tomar café por todos lados, se sacó los barbijos, no respetó el distanciamiento social, comenzaron las clases y vino una ola violenta de rebrote en toda Europa. Entonces lo que se trata de evitar es que no tengamos que padecer, los argentinos digo, y América Latina toda, una ola de rebrote. Ya demasiados muertos tiene el Brasil, por ejemplo. Ni hablar Estados Unidos. Récord de muertos y de contagios. Ni hablar. Bueno, 4:48 de la madrugada, 4:48 de la madrugada, recién escuchábamos a Lalo Schifrin y a Morris. ¡Ay! Escuchábamos a Morris Viravent haciendo Ayer Nomás, tema de Morris y del genial Pipo Lernú, aquel gestor de la revista Expreso Imaginario, el gran Pipo Lernú, que no hace mucho tiempo nos vino a visitar a Córdoba, ¿eh? Esto lo puede testimoniar César Martín Pucheta, mi querido César Martín Pucheta, cuando vino de visita Pipo Lernú para hablar de Expreso Imaginario, la gran revista del rock and roll. Bueno, un abrazo a Pipo Lernú, ¿eh? Si nos está escuchando, un abrazo enorme. Escuchábamos este tema de Morris y de Pipo, de Pipo Lernú, Ayer Nomás. 4:49 de la madrugada y la palabra de Esteban Bayer sobre las huelgas de la Patagonia. Dijo Esteban, los fusilamientos fueron 1.500 y equivalen a 30.000 de hoy. Se llevó a cabo el conversatorio Osvaldo Bayer y la dignidad de los nadies a 100 años de la Patagonia rebelde, el cual fue coordinado por el director de Radiodifusión Argentina al Exterior, Adrián Corol. Esto dijo Esteban Bayer a LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Muy profunda, muy emotiva, creo que nos conmovió a todos escucharlo en su lengua original, en el idioma aborigen y después en castellano, y muy conmovido porque en esos versos describe la humildad de las exigencias de los peones rurales que pedían un sábado, entre otras cosas, un sábado para poder lavar la ropa. Y bueno, frente a esas exigencias o peticiones tan humildes de los peones rurales, la reacción del Estado Nacional a través del Ejército y del Gobierno Nacional, que envía tropas a reprimir, y ya no negocia nada, sino que va directamente a sofocar la huelga, que termina con el saldo conocido de 1.500 obreros rurales asesinados, fusilados, y esa cifra era muy alta para aquella época, hace 100 años. Uh-huh. Significó la mitad, prácticamente la mitad de la población rural de los peones de aquella época, y si lo comparamos con cifras actuales, equivaldría a la matanza por una huelga de 30.000 santacruceños y patagónicos hoy en día. O sea, son cifras históricas que realmente son tremendas, uh-huh, ¿no? Lo que hicieron asesinar.
El conversatorio donde participó Esteban Bayer dando cuenta sobre las huelgas de la Patagonia a 100 años de la Patagonia rebelde, el conversatorio Osvaldo Bayer y la dignidad de los nadies, coordinado por el director de RAE, Adrián Corol. Este es el diálogo que mantenía Esteban con LU4 Nacional Patagonia. Da 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 Quiero decir que este programa lo podés escuchar en cualquier momento, porque se levanta al portal de la radio pública. Es decir, vos el Diario Nacional lo podés escuchar en cualquier horario, cuando se te plazca. Si no estás despierto a la madrugada, podés escucharlo de 9 a 12, el horario que se te ocurra, de 14 a 17, de 22 a 1. A cualquier horario podés rescatar el Diario Nacional y escucharlo, ¿sí? Bueno, este mediodía, en un rato nomás, se va a llevar a cabo la entrevista federal a la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español. Entrevista federal con Paula Español, con periodistas de todo el país, a través de las 50 emisoras de la radio pública. Reitero, entrevista federal con la Secretaria de Comercio Interior de la Nación a las 12, Paula Español. Vamos a la música, ya para ir cerrando nuestro Diario Nacional. El pianista brasileño Antonio Adolfo. Cascabel. Antonio Adolfo haciendo Cascabel en la radio pública. Agradeciendo la presencia de Sandrita Prado en la información, agradeciendo a Pepi Propato en la producción, Gastón Rabinovich en Buenos Aires, agradeciendo a Clary Alba Gómez en la operación técnica, Dalila Cáceres en el control central, a Marcelo Díaz. Bueno, agradeciendo a todo el personal de la radio pública para llevar a cabo este Diario Nacional, y sé que ahora está preparada ya para leer la síntesis de las 5 otra querida amiga, Miriam Chámez, a quien le hago llegar mi saludo también, ¿eh? Miriam Chámez, que ahora está con Mario en Llega el Día en un ratito. Acá vamos a tener tendencia informativa, ¿eh? Un anticipo de las noticias por la radio pública de Córdoba con Pierina y con Clary, en un ratito hasta las 6. Y ahora lo recibo a mi querido hermano mayor, Mario Giorgi. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo bien?
Querido, ¿cómo anda?
Bien, bien. Bien, con una noticia, ya que estamos hablando de noticias.
Dale.
En la calle 3 y 63 en la ciudad de La Plata, en
sí,
un
señor.
Depósito de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia, lo que es el Ministro de Educación, Ministerio de Educación Provincial,
sí.
700.000 libros de estudios abandonados desde 2016 en medio de la basura, nunca entregados a los estudiantes. Después pregunten por qué habla así Soledad Acuña de la educación.
Claro.
Y miremos lo que hizo Vidal en la provincia.
700.000
libros abandonados, Claudio.
¿Qué tal? Es calamitoso realmente. Es lo que yo decía hoy, vos viste que hay un paro en los hospitales porteños,
sí.
En los 34 hospitales porteños, y justamente decía que Rodríguez Berreta es un tipo calamitoso, mentiroso, que ahora está haciéndose la víctima por este tema de la corrección en el presupuesto, cuando goza el presupuesto más millonario de toda la República, ¿no? Pero además, hay un ensañamiento de este señor, que es jefe de gobierno porteño, hacia la educación y hacia la salud. Está demostrado de manera palmaria ese desprecio que él tiene por la salud y la educación. Por eso no sorprende las declaraciones, por cierto, cargadas de violencia, de Soledad Acuña hacia los docentes. Y ni que hablar de Finocchiaro, que fue ministro de Vidal, ¿no?
Ni
y ministro de la Nación.
De la Nación, de Educación de la Nación, sí. Bueno,
claro.
Ahí está la cosa, ¿no? La pandemia a Larreta lo obligó a atender el tema de salud, que iba por el camino de la desfinanciación total, porque, no sé si
exacto.
Te acordás, 5 hospitales iban a ceder sus lotes a los negocios inmobiliarios e iban
tal
a estar
cual.
Reunidos todos en el Muñiz. Entonces, infectados, pacientes oncológicos, todo tipo de pandemia o enfermedad iba a ser tratado en un solo lugar. Fantástico. Bueno, así estamos, ¿no?
Así estamos. Por eso te digo, y además está con este tema del negocio inmobiliario ahí en Costa Salguero y Punta Carrasco, que ya varios vecinos se han pronunciado en contra de este proyecto inmobiliario de Larreta, y además la titular de la ANAC, Tamburelli, dijo que este proyecto inmobiliario afecta la seguridad aérea del Aeroparque
sí.
Metropolitano Jorge Newbery. Y yo recordé aquel trágico accidente del APA del año 99, recordarás, ¿no?
Sí, por eso decimos que cualquier construcción en la punta de maniobras del aeropuerto, del aeroparque, es inviable. Eso es técnico, no es político, no tiene ninguna connotación más que el riesgo de vida de personas en el avión y en la altura de las casas que quieren construir.
Exactamente. ¿Vos recordás cómo fue el trayecto del avión del APA? No funcionó,
sí,
los famosos flap. Rompió el cerco perimetral y chocó prácticamente con una estación de servicio pegado a Costa Salguero,
sí.
Donde la mitad del avión se incendió y fallecieron decenas y decenas de personas que viajaban hacia Córdoba, ¿no?
Así es, sí señor. Por eso, bueno, estas son las políticas que hay que marcar, o la despolítica que hay que marcar, y es nuestra obligación hacerlo, ni más ni menos.
Totalmente. Querido, me despido de usted, ¿eh?
Buen jueves.
Igualmente. Y nos hablamos, usted sabe, en cualquier momento.
Cómo no, en cualquier
así
momento
que...
usted tiene siempre todos mis teléfonos, 14
sí,
números telefónicos
los
tiene.
Usted es un hombre muy prolífico, así que lo encuentro en cualquier momento.
Muchas gracias.
Bueno, que le vaya muy bien. Ya llega el día con Mario Giorgi, ¿eh?
Hasta luego.
Abrazo. Hasta aquí, Diario Nacional.